Hola, buenas tardes, pueblo de San Martín, gente de otros lugares que está, bueno, o en su radio o conectado a la página correspondiente. Lo primero que quiero hacer, ayer fue 24 de marzo y quiero que todos me acompañen en un minuto de silencio por las víctimas de la dictadura militar.
Llama asignatura pendiente. Nunca escribí nada sobre ese puente, que no es el de Pompeya ni el de Londres. En este que digo yo, esperaba un amigo en Avellaneda y en Constitución. Creo, no sé, se llama Pueyrredón. Mataron a dos ahí donde nací yo. Mataron a dos. La vida fue buena conmigo. Nunca tuve que levantar cartón. Me duele que estos pibes que eran buenos ya no festejan a su equipo cuando sale campeón. Sé que uno pintaba y dibujaba, del otro no me acuerdo qué contaba. Vi en fotos tristes a sus viejitas. Vi al asesino vestido de policía. Mientras escribo, siento pudor. No quiero parecer un ladrón de dolor. No quiero dejarme confundir con aquel que se siente combatiente al escribir. Se puede hacer por vicio o por oficio, pero creo que se nota la razón, que no es otra cosa más que el corazón, porque donde nací yo, mataron a dos. Donde nací yo, mataron a dos. Mataron a dos. A metros, donde nací yo, mataron a dos. A metros, donde nací yo, que sugerente es el nombre de este prócer. Se llamaba un posible puente entre esos dos mundos irreconciliables, el de la plata y el de la vida miserable. Es que siento cierto pudor al escribir. Asignatura pendiente, le dice.
Gracias por haberme acompañado en esto que quiso ser mi pequeño homenaje. Quise compartirlo con ustedes porque quizás yo esté en contacto con muchos de ustedes a través de mis canciones, con no tantos, cuando nos vemos personalmente en algún show, pero esta es otra manera de contacto que me gusta y me parece que tenemos que estar juntos en las cosas importantes. Bueno, cosas importantes es un concepto muy amplio, porque a veces es importante ponerle un poquito los puntos a sujetos que no deberían tener ninguna importancia. Me refiero a una señora que tiene hace muchos años un gran éxito en televisión y que de repente se le hinchó un ovario y no tuvo mejor idea que empezar a hablarnos a todos de pena de muerte. Hola, Susana, usa un poquito la cabeza, querida. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sabes de la pena de muerte? ¿Cuánto te importó la pena de muerte para paramilitares genocidas, para secuestradores? ¿Cuánto te importa la pena de muerte si al que mataron es un negrito desconocido o a un pibe joven que andaba en algo raro? Entonces, vamos, nos entristece mucho lo que le pasó a tu florista. No es que él mereciera morir más que otros, por supuesto que no. Pero hay que cuidarse un poquito cuando se tiene la responsabilidad de hablar y de ser escuchado por tanta gente. Entonces, yo quiero decirte, hola, Susana, te estamos llamando y todo lo que tenemos que decirte no se parece en nada a qué linda que sos. Vamos, por favor, con... Bueno, esto es Radio Verdad, como siempre que yo vengo acá, así que voy a aclarar lo que pasa. Estábamos tratando de llamar a una persona que todavía no llegó a su casa. Yo quería convertir esto en que los chicos llamaron Cuino y enemigos. Y está bien, porque yo cuando vengo a disfrutar de este espacio que me dan acá, vengo a despacharme sin pelos en la lengua. Entonces, sí, es cierto. Vamos a pasar unas horas.
¡Dale, Cuino!
Vamos a pasar unas horas hablando de muchos enemigos. Pero tengo amigos con los que podemos hablar de enemigos en común. Estaba pensando, ¿qué mierda quiere el señor del campo? ¿Cuánto tiempo hace falta que se llenen los bolsillos? ¿Y cuánto tiempo, si es que alguna vez llega, podrán soportar que se ponga la mano un poquito en el bolsillo de ellos y se reparta un poquitito entre los demás? De Angelis, sos un fascista, golpista, hijo de puta. Un poco de música, por favor.
Dibujo en el mantel el sol, las nubes, la mañana. Y un poco de ese cielo azul que entra por la ventana. Y ella se me acerca regalando un buenos días, como un ramo de flores robadas de la esquina. Escribo en la pared lo que me resta en esta vida. Y cuento uno a uno los amores, las heridas. Y tacho los palotes como un preso que en las sombras y en medio de la noche. Tu nombre es el que nombra. Y te quedas con todo cuando hago ese balance. esta vida loca, no hay nadie que te alcance. Palabras y no puedo recordarlas, y guardo en un cuaderno tu canción y mil palabras, y no entiendo de esperas cuando quiero abrazarte. Sos la princesa de este cuento, coronada en este instante, y te quedas con todo cuando hago ese balance, que en esta vida cruel no hay nadie que te alcance. Que te alcance.
Hola Cristina, te estamos pidiendo, queremos jugar.
Kinder, Kinder, chupame la pija. Hey. Duende, duende, te rompo la cola. Hey. Cristina, sentate en mi chota. Hey. Cafiero, chupame un huevo. Menem, menem, te rompo el agujero.
Hola Cristina, te estamos llamando, queremos jugar.
Dejen de robar, dejen de robar, dejen de estafar, dejen de estafar, dejen de mentir, dejen de mentir, dejen de huir, dejen de huir.
Con nuestro dinero y con nuestro vivir.
Kinder, Kinder, chupame la pija. Chiche, chiche, te parto el ojete. Alfonsín, te lo dejo sin fin. De la Rúa, te lo rompo de una. Ubieto, te lo rompo de cheto. María Julia, te voy a culiar. Todos los políticos nos están robando. Nosotros al poder, los diputados y senadores toman sola en Punta del Este, y nosotros acá tomando sopa de rancheta.
¡Vamos, Cristina, carajo!
Vamos, presidenta, por supuesto. Ya en épocas en que era primera dama, con mi gran amigo Tito Lo Sabio, hicimos una canción que decía Cristina, primer mina nacional. Creo que alguna vez se la dimos a algún embajador para que se la mostrara, no sé qué habrá sido de eso. Evidentemente estábamos en lo cierto. Cristina fue primer mina nacional por el cargo de primera dama, y ahora es la primer mina nacional porque es la presi, ¿viste? Y vamos a decir una cosa a todo el pacato gorilón que compra toda la movida de prensa que tenemos. Cristina vive hace un año en un golpe permanente. En este momento, los golpes no son golpes militares, sí son económicos, pero son golpes mediáticos, son golpes de prensa. Y en eso vivimos, y ahí está el buen argentino que a veces de buena fe compra el pescado podrido que le venden. Y hay que tener un poquito de cuidado con eso, muchachos. Acá ya hubo mucho botón. No seamos más botones de un saco que nadie quiere cerrar. Estamos escuchando acá, escucho en el fondo. Yo es un disco que yo traje, quiero escuchar el principio, Fede, este tema. Este grupo se llama Filippo, es de mi amiga Gabriela Filippo y su hermano. Y tiene muchas cosas muy lindas para escuchar, entre ellas, no está en el disco, una impresionante versión del Día Mundial de la Mujer. ¿Tenemos a alguien, Pablo? ¿A quién tenemos? ¿A Tito? Bueno, después vamos a escuchar la versión de Thriller de Filippo, por favor, pero ahora, por favor, ya mismo quiero hablar con mi amigo Tito Lo Sabio. ¿Tito?
Sí.
Tito, ¿cómo te va? Te habla Cuino.
¿Qué haces, che?
Bien, ¿cómo está todo? ¿Cómo está el bebé?
El bebé está bien acá, haciendo quilombo.
¿Haciendo quilombo?
Sí.
¿Todavía estás solo?
Todavía, hasta mañana.
Bueno, bien, Tito, igual te las arreglas muy bien. Tito, estuve reflexionando un poco sobre por qué hay tanto argentino botón comprando el pescado podrido de los medios.
Sí.
¿Por qué es el odio gorila a la señora Cristina Fernández de Kirchner? Y bueno, cuando llegué acá dije que iba a hablar. Ya hablé de Susana Jiménez, que no sé si te merece alguna reflexión.
No, no me merece.
La verdad que yo tenía ganas, tenía bronca, por eso me saqué el gusto y hablé de ella. Pero la verdad es que no merece reflexión.
La verdad que yo no.
Pero sí quería compartir enemigos con mis amigos. Entonces, no sé, Tito, una sinapsis de ¿qué pensás vos de todo este hijo de puta sojero de mierda enriquecido sobre el lomo del peón rural que no gana dos mangos?
Ah, igual el peón rural tampoco está visto que tampoco es que el mundo este de la soja, todo eso no genera trabajo, ¿verdad? Muy poca gente emplea eso.
Claro, ni siquiera es una gran fuente de trabajo.
No, por eso justamente el tema es el valor agregado a todo eso, ¿viste? Porque el modelo de país agroexportador solamente es el viejo modelo de que no genera trabajo, ¿no? Que ahora somos mucho más personas que hace 40 años atrás, 50 años atrás. Entonces,
claro.
De ahí, de la falta de trabajo y todo eso, bueno, uno de los resultados es la inseguridad, por la que claro. Tanto claman también, ¿no?
Claro, que claman por la inseguridad vamos a decir una cosa. Yo no creo, y esto se lo he escuchado decir al bigotón Aníbal Fernández, yo no creo que haya una inseguridad mucho mayor que la que existió siempre. Puede ser, sí, que los tiempos estén bravos.
Hay miseria, falta trabajo, eso.
Claro, pero hay como una locura de difusión de la inseguridad.
Y bueno, ya sabemos, ¿no? La inseguridad es un negocio y los medios que están obviamente jugando para ver si no llega este gobierno al final del mandato.
Están jugando a eso, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Están jugando a eso.
Ahora aparte se viene la ley de radiodifusión, que va a haber ahí una carnicería, va a ser también.
Yo confieso no estar del todo al tanto. ¿Querés comentarme algo sobre la ley de radiodifusión?
Bueno, hay una nueva ley de radiodifusión. El gobierno puso ahí en discusión una nueva ley de radiodifusión que obviamente se supone que es más democrática porque entre tantas cosas no permite que un diario tenga un canal de televisión y que tenga esto y que tenga lo otro y que controlen la cabeza
digamos, es de alguna manera anti-holding.
Claro, anti-holding porque no es democrático eso.
Y el holding se va a defender con uñas y dientes.
Obvio.
Obvio.
No es democrático. Porque bueno, ¿cómo haces para manejar, viste, con un par de grupos que manejan todos los medios, no sé, o sea, no.
De hecho yo creo que directamente Clarín se está ofreciendo como opción de gobierno.
Sí, faltaría, ¿viste?
Sí, no sé. Magneto presidente, sí. Morales Solá vice.
Pero bueno, y después tenemos la querida clase media tan permeable a lo que digan estos medios, ¿no? Porque la clase más baja no es tan permeable porque ellos viven en el día a día y entonces...
Por supuesto.
Sí, pero hoy leía una cosa, un comentario muy interesante de Timerman, el embajador en Estados Unidos, que decía como que en épocas de crisis la clase media hace alianza con las fuerzas más populares, las más bajas.
Ajá.
Y después cuando se les va bien, quieren hacer alianza con las clases altas, que de las cuales bueno, no van a sacar nada.
Claro, bueno, es el...
Que convenga, ¿no?
Es el...
Bueno, esto ya lo dijo.
Es la moral cacerolera.
Ya lo dijo. ¿Qué quiere saber más de esto? Tiene que repetirse Jaureche.
Vos sabés que te estaba por preguntar, ¿cuál sería la visión de Jaureche sobre lo que estamos viviendo?
Hace tantos años lo dijo y sigue siendo lo mismo, más o menos. Así que...
Escuchen a Tito, chicos jóvenes, Arturo Jaureche, un maestro que, aparte, una pluma que es una delicia leerlo, no...
Le sacó la ficha al medio pelo argentino, porque hay un libro que...
Total, se llama así, ¿verdad?
Uno de sus libros así, donde justamente analiza a la típica clase media, es el medio pelo argentino.
El medio pelo argentino. Tito, vamos pasando revistas y distintos temas. Vienen un montón de bandas últimamente a la Argentina.
Sí.
Y yo me hago esta reflexión. ¿No tendremos 70 bandas y ninguna flor?
Y más o menos, es un plomazo.
Hay algo de eso, ¿verdad?
Porque aparte, bueno, justamente volviendo a la clase media, al medio pelo, acá el medio pelo siempre se fascina con cualquiera que tenga acento extranjero. Entonces prefieren pagar no sé cuánta plata para ir a verlo a Richard Robbins y a Carlos Fernando no lo van a ver porque... qué sé yo, no pagan, ¿viste? O no quieren pagar, salvo las cosas más ya consagradas de acá, ¿viste? Cualquiera, a todo el mundo está costando un huevo, ¿viste? Que la gente los vaya a ver, o sea.
Sí, está muy difícil. Aparte, acá hay como una cosa así, en realidad si uno dice, bueno, ¿quién está acá? Estamos los mismos que siempre. O sea, hay bandas nuevas, pero la tienen tan difícil que ni siquiera vemos la punta del iceberg que asoma.
No, claro, no pueden asomar la cabeza, claro.
O sea, yo por ahí me entero por gente más joven que yo, por cierto.
Para colmo la difusión en radio también es solamente... O sea, una de las cosas que tiene la ley de radiodifusión es el famoso porcentaje de música nacional.
Claro. ¿Qué sería?
No me acuerdo bien, pero es un porcentaje, porque aparte es muy sencillo, si hubiera mucha difusión de música nacional, se activaría todo ¿no? Se activaría todo, trabajarían los músicos, los asistentes, gente de el sonido, bueno, nada, se activa todo. Esto, y habría laburo para toda la gente que está en esto, ¿no?
Esto en lo que tiene que ver con el laburo de los músicos acá. ¿Esto es un post-cromañón totalmente o se combina con alguna situación más de raíz,
no,
más
combina,
puramente
claro,
cultural?
Con esto que es cultural, de que siempre, o sea, el colonialismo cultural, siempre darle más bola a los extranjeros porque... No se sabe bien por qué, pero bueno.
Perdón, compañero Tito.
Es Pablo el que te saluda.
Lo saludo acá resistiendo una vez más.
Sí. Pablo.
¿Qué haces, querido?
¿Qué Pablo? Pablo.
Pablito.
Pablo, el integrante de la mesa chica.
Claro. El núcleo duro. La mesa de enlace. Pero no, lo que están diciendo, y vos sabés que lo vivimos con compañeros, con mi amigo Calco, el difícil de insertarse, no hay. Evidentemente guita hay, gente que tiene ganas de ver hay, Ahora nosotros intentamos de nuevo con el proyecto de Comtat Club, al cual te invito de nuevo, Tito.
Un baluarte de la cultura nacional.
Un baluarte, claro, de volver a generar un espacio para que justamente ese sector de bandas tenga un lugar y para manifestarse en buenas condiciones, no en un galpón.
Espacio siempre hay, lo que pasa es que la gente no quiere pagar la entrada.
Sí, la gente quiere pagar la entrada los lugares no quieren pagar a los músicos.
No quieren pagar, qué sé yo, como tampoco ya se instaló en esos lugares de que la música tiene que ser gratis, ¿viste?
O sea, claro, la música gratis. Es como que como disfrutamos mucho, somos felices haciéndolo, somos el único gremio que no merece ser pagado.
Bueno, no, claro. Perdón, digo, hay casos, grupos de chicos jóvenes.
Se escucha a Blanco que de fondo, está, sí, hermosamente.
Se escucha a Blanco de fondo. Ya lo vamos a dejar a Tito entonces. Sí. Digo, hay muchos pibes jóvenes que directamente los dueños pagan. De los boliches les cobran para que toquen. Sí. En fin, sí. Una...
Bueno, todo el mundo cobra todo, que trabaja en la puerta, que está en la barra, que está el sonido, para esto, que el otro, cobran todo, pero el que toca, que genera todo, toque, no cobra.
O sea, somos lo más delgado del hilo.
Sí, sí.
Bueno, Tito, te dejamos con Blanco, te mandamos un gran abrazo.
Abrazo, Tito.
Y nos vemos mañana, Tito.
Un abrazo, muchachos.
Mañana, bueno, está bien que lo diga. Mañana Tito toca con el maravilloso trío que integra junto a Federico Gil Solá y Green Guerrera. Y tocan, ¿cómo se llama el lugar, Tito?
Libario,
que queda en Julián Álvarez.
1315.
Es entre Gorriti y Cabrera. A medianoche, todos vamos a estar ahí y la verdad que siempre pasamos un momento bárbaro de rock y de amigos.
Ahí va.
Y de algún trago. Gracias, Tito, un abrazo grande.
Chao, che.
Chao. Vamos ahora sí, por favor, a escuchar mientras yo me fumo un cigarrillo, me tomo un traguito de speed. Vamos a escuchar del grupo Filippo, Thriller. Ustedes conocen el tema.
Como un filo de Gillette. Estoy congelado. Ahora sé que nadie va a salvarme. No esta vez. Yo tengo miedo. Susto por Dios. Se viene la luz mala, la lechuza, el lobizón. Yo tengo miedo. Susto, mi amor. Más que Proyecto Blair Witch, ni que Jason Casper, ni el Guasón. Saldrá el sol. Cierro los ojos. Diosito, que sea mi imaginación. Soporto el ardor. Yo siento el fuego fatuo que llega hasta mis pies. Yo tengo miedo. Susto por Dios. Se viene la luz mala, la lechuza, el lobizón. Yo tengo miedo. Susto, mi amor. Más que Proyecto Blair Witch. Yo tengo miedo. Susto por Dios. Se viene la luz mala, el bombero, el lobizón. Yo tengo miedo. Susto, mi amor. Más que Proyecto Blair Witch. Ni que Jason Tyson.
los creadores del Día del Salmón y el Cuino Day llega. Cuino y enemigos.
Si me quiero salvar, me tengo que poner a escribir.
Miércoles 25 de marzo, 18 horas. Cuino tiene ganas de hablar y lo hace en Radio Atómica.
Patrullará todo el Drus.
Un poeta de la zurda, un salmón, el compadre de mil y unas batallas de Andrés Calamaro, Marcelo Cuino Skornik, reparte y te parte en Radio Atómica. Miércoles 25 de marzo, 18 a 22 horas.
Bueno, después de la promo, lo que escuchamos, bueno, fue una divertidísima, ingeniosísima y muy bien ejecutada versión de Thriller, del grupo Filippo. Vamos a escuchar algún tema más de ellos. Lo podemos escuchar ahora mismo. Podemos escuchar un hermoso tema que todos hemos bailado, ejecutado por los Bee Gees.
El sol caer.
Yo te quiero, nena.
Fue mi postal de nuestro atardecer. No recuerdo otro momento tan feliz que esas mañanas en tu dulce piel. Fuiste arma en mi liberación, tan exacta y breve respiración. Que necesito saber si existe ese amor.
Ese amor que das y llevas, hoy quiero retener.
Si vivimos en un mundo gris, quebrándonos, quedémonos aquí, será solo. Así, sabes qué frágil es mi corazón. Oh, necesito tu luz a mi alrededor y tu mano guiándome. Fuiste el arma en mi liberación, tan exacta y breve respiración. Que necesito saber si existe ese amor.
Ese amor que das y llevas, hoy quiero retener.
Si vivimos en un mundo gris, quebrándonos, quedémonos aquí, será solo.
Qué linda versión esta. Qué voz que tenés, Gaby. Qué voz que tiene tu hermano también. no sé su nombre, pero canta muy bien. Bueno, César de Villa Pueyrredón, te agradezco tu llamado. Ahora vos decís Cuino vino anti, Cuino vino K y anticampo y popular. Cuino no vino así, Cuino es así. Ya hablo en tercera persona como Maradona. Cuino no quiere parecerse a nadie, a Cuino le basta con ser Cuino. Y quiero seguir hablando con amigos sobre mis enemigos. ¿Qué problema tenemos ahora? A ver, sigamos haciendo Radio Verdad. ¿Qué carajo pasa? Sí, acabo de hablar.
Yo probé esa miel. Me llaman vino. Y siempre anduve por ahí. No te conozco, pero seguro vos a mí sí. Fui moderno, fui hippie, fui zurdo, fui punk. Al final todo es lo mismo. Si termina mal, me llaman vino. Y siempre anduve por ahí.
Vengo, aquí estoy. No te conozco, pero seguro vos a mí sí. Y si me conocés, si querés hablar conmigo, el teléfono atómico es 47-13-10-67, 47-13-1067. Dicho a la vieja usanza, porque viste que ahora te dicen los teléfonos en pares, ¿no? 47-13-10-67. Yo porque lo tengo acá adelante anotado, si no jamás podría decir un teléfono así. Para mí es una característica que tiene tres números y después papá, papá, listo. Y el 4 de mierda que hace cuántos años nos pusieron adelante. ¿Cuánto hace el 4? Por los 90, ¿no? Fue un invento, seguramente fue un invento de Menem, seguramente alguien ganó dinero poniéndole el 4 adelante a todos los teléfonos. Y varios perdimos dinero. Y varios perdimos dinero poniéndonos en 4. Así es. Estamos en Radio Atómica, donde yo, el Cuino Skornik, comparto mis odios con todos mis amigos. Quiero escuchar un poco de música.
¿Qué queremos escuchar?
Quiero escuchar Intoxicados, Pablito. Me encantaría escuchar el hip hop. Capitán, comandante. Quiero escuchar a mi amigo Piti. Quiero hablar de mi amigo Piti. Para mí, hoy por hoy, es... No, no era este el tema. Si yo fuera Gerardo Sofovich, ya estarían todos despedidos. La puta que lo parió. Vamos a escuchar amigos, no importa, dejémoslo así. Amigos, gracias. Noche con amigos. Piti, vamos, Piti.
Corre la sal, corre el vino. Yo corro detrás de todo. No me resisto a doblar el cordón. No te asustes tanto, mujer. Esto pasa siempre. Yo no soy tu suerte, no. Somos despedida, ella se fue y ese no era el trato, y aquí la fiesta va para el rato. Se alejaba el amor, me quedé brindando salud. Mientras se alejaba ese amor, me quedé cantando. Voy buscando una respuesta y no tengo nada. ¿Qué le voy a hacer? Pasó la noche, se hizo de día, se acabó lo que yo tenía. Miro en el vaso, no queda nada, y encima el sol me pega en la cara. Salud, se alejaba.
No somos de tu agrado porque no somos Radio Mercado. Radio Atómica, la vocación no se compra y no se vende. Va, si pagan bien, charlamos.
¿Tenemos a alguien en el teléfono?
Hola, Cuino.
¿Cómo te va, Juanjito?
Hola, Cuino, maestro, ¿cómo estás?
Bien, bien, maestro sos vos. ¿Me esperás un poquito ahí? Porque yo, mi idea es que primero la gente, antes de que hablemos un poco, sepa un poco de la ironía y escuche qué ironía.
Bueno, cómo no.
Vamos, lo tenemos ahí, Fede. ¿Te quedás con nosotros, Juanjo?
Lo compartimos todos.
Bárbaro. Vamos, Rodri, vamos, Juanjo.
Con el de ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él. Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él. Y yo estoy algo, no me siento bien con el papel de un santo, esto es así. De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo. Mira qué ironía. Que te ama. Con él siempre con él, y yo estoy solo. No me siento bien porque no soy un tonto. Esto es así. De cualquier modo, te intimas con él y yo me quedo solo. Con él siempre con él. Y yo en silencio, ¿cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco. Mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. Yo soy a tu medida, el único que te ama. El único que te ama, que te espera hasta que vuelves con la boca recién pintada de amar en nuestra cama. Y ya no puedo más, esta batalla no es igual. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Que te ama.
Abre la bolita. Juanjo.
Cuino, ¿cómo andas?
Qué maravilla de tema, por favor, cómo me gusta.
Ah, qué ironía que un tipazo como el Rossi haya ido tan...
Qué, sí, tan qué, claro, qué, ¿no? Qué emoción escucharlo, ¿no? con el bueno del bueno.
Sí, además todos los que lo hemos tenido la gracia de haberlo conocido, sabemos lo que valía.
¿Cómo era el Rodri, Juanjo? Contanos un poquito.
Mira, yo he tenido unas cuantas oportunidades de estar, inclusive
un disco, el primero que había preparado para Sony, venía él y Pepe Luis Gonzalo a casa mucho, porque de ahí más o menos armaron la cosa, pero de ahí surgió después lo de enero, toda la historia. Pero además había conocido al papá yo también, a Pichín Bueno.
Ajá, que músico
pasar
también.
Parar mucho en el legendario Barjama, que es un boliche que queda al lado de esa ahí, donde, que ahora ya no es boliche, ahora creo que venden ropa y no sé.
Sí. Yo me compro algún pantalón de vez en cuando.
Exacto. Vos porque podés. Yo sigo
no te,
americana,
no te hagas la rata cruel.
No, Rodrigo realmente era un tipo, estos pibes tocados por Dios, porque además tenía una bonomía total, y un pibe que nació para artista, ¿viste? Y bueno, ¿qué va a ser?
Tenía mucho ángel.
Sí,
mucho ángel.
Muy afectuoso, y a cuantos podía ayudar, ayudaba.
Y lo raro es que él, entre el cuarteto y la cumbia romántica, siempre fue un personaje que nos llegó muy cerca a los rockeros, porque pese a ser otro estilo de música, él tenía como una actitud muy rockera.
Sí.
Y en realidad yo acabo de decir otro estilo de música. Es otro estilo de música, pero nosotros, bueno, estamos hablando de autor-autor en este momento. Vos no encontrás,
bueno,
como...
por considerarme un igual.
No, por favor. No, yo todavía no escribí en cámara lenta,
¿eh? Porque vos escribís siempre rápido.
Claro.
Sos más rápido que yo, por eso.
Sí, no, lo que yo encuentro es una cosa. A mí me parece que la prosa del baladista y la del rockero y la del tanguero es como que fueran hermanas que bajaron del mismo barco y les tocaron diferentes empleados de migración.
Bueno, vivimos en un país donde la mayoría bajamos de los barcos, por lo menos de los genes, ¿no?
No.
Pero además de eso, todos mamamos más o menos de la misma teta a la vaca, ¿vio? ¿Quién depende de las edades y qué sé yo, pero quién no en alguna altura de la vida o alguna altura de la vida no ha reconocido a Discépolo,
claro.
No reconoce a Mansi, quién en el Cuchi Leguizamón, quién en el Flaco Spinetta, ¿me entendés?
Sí.
O sea, más o menos cuando pasás el filtro, va quedando aquellos que son los íconos, quienes han plantado los primeros mojones en los caminos, ¿no?
Claro.
Y uno viene, y todos somos continuidad de todos en el fondo, qué sé yo, van cambiando los gustos, las generaciones, los medios de comunicación, las propuestas marketineras, las maneras, las formas de cómo se encaran las cosas, pero el mensaje en el fondo siempre es el mismo. O sea, primero, el estigma de querer de estar asignado por ser autor, y vos lo sabés, es algo que es inevitable en uno. Te puede ir un poco mejor, un poco peor, pero vas a terminar de autor siempre.
Y a mucha honra.
Y por eso.
Claro.
Es algo que uno lo ejerce, porque es algo que viene de adentro. Y lo haces, te dé plata o no te dé plata, lo haces por amor.
Claro, sí, no, por supuesto.
¿Viste?
Por supuesto. Lo haces para sentir esa sensación que uno tiene. Yo la siento en los codos, por ejemplo.
Claro.
Cuando estoy escribiendo y me doy cuenta que lo que estoy escribiendo es bueno, o me doy cuenta que va a tocar la sensibilidad de alguien, y,
sí.
Y siento como una sensación en los codos. No sé si será el Viagra, pero...
No, pero es verdad. Hay veces que uno escribe algo o escucha, en mi caso yo generalmente trabajo con coautores, porque primero dejé cantar a pedido del público y luego de componer a pedido del público me dediqué a escribir.
Yo sé que me lo van a pedir en algún momento, pero mientras me doy el gusto. Para eso lo tengo a Pablito, que lo tengo acá al lado, que
claro.
lo saqué de los teclados y lo estoy convirtiendo en cantante.
Y vos lo que podés pararte adelante y haces mímica.
Claro, sí, yo voy a hacer una cosa así. Decime una cosa, Juanjo, ¿qué escuchabas a los 20 años?
A los 20, pero remontémonos.
Te maté, ¿no?
1927. Y seguramente a Troilo. Nada, a los 20.
¿Eras tanguero? ¿Eras netamente tanguero?
No, vos sabés que me habían agarrado cope, obviamente, Serrat, pero me había agarrado un cope muy especial porque tuve oportunidad de conocerlo personalmente, compartir mucho tiempo con él, que sé yo, con Alberto Cortés, por ejemplo. Entonces, era un fanático de Alberto.
Mira, sí, bueno, un grande.
Pero además, claro, viste, muchas veces uno también va con quienes se acerca, con quienes tiene la suerte de bueno, yo qué sé yo, tuve la vida, me deparó la suerte, qué sé yo, de conocer a gente, algunos en forma más estable, otros en forma transitoria, y pero que todos te dejan algo, los grandes, ¿viste?
Sí, claro.
Qué sé yo, tuve la suerte de conocer a Angelito Cabral, ¿te acordás? El tío Angelito, el autor de Amor de mis amores.
Qué bueno, pero claro.
Y él fue
la sí, sí.
18 millones de versiones, éxito una vez cada 5 años en el mundo con algún intérprete distinto, desde Edith Piaf a la Soledad, pasando por, qué sé yo, Rafael, Julio Iglesias y quien se te ocurra. Bueno, entonces, gente que te van... bueno, a mí, qué sé yo, me ha marcado mucho, por ejemplo, una amistad que tuve suerte que durara años y de aprender mucho para, escuchándolo, Cacho Valles.
A ver, ilustrame un poco, Cacho Valles.
Cacho Valles, que estuvo en los Quillahuasi, pero Oscar creo que fue el autor... mira, hoy estábamos con el Paz, es ahí conversando justamente, así, y nos acordamos...
Perdón, claro, el Paz es el Paz Martínez,
sí,
con quien Juanjo ha hecho algún que otro tema conocido.
Mi Andrés Calamaro.
Claro, él es... No, bueno, ahora lo cambiaste por Axel.
Claro, sí.
¿Qué tal Axel?
Bien, está muy contento en México. Ayer justamente hablamos, estaba en Monterrey y volvía para la DFF. Creo que vuelve para acá por una semanita el 4 de abril y después tiene que irse de vuelta a Costa Rica y después ya se va a España por 2 meses.
Claro,
eso lo... Mira, hablando de Axel, vos sabés que ayer tuve una sorpresa, Cuino, en YouTube me meto y sabés que amo, lo grabó un tenor español que se llama Guillermo Orozco.
Mirá,
y
vos.
Está la versión, porque el tenor cantando, se ve que es un tenor que viste que entre Carmen y las zarzuelas y qué sé yo, en sus tiempos libres, como hobby, graba baladas y boleros, por ejemplo.
Ajá.
Y una versión, claro, de un tenor, ¿viste? Está en YouTube y la escuché, por eso le mandé un mail a Axel y después me llamó para darle
Yo quisiera hacer algo así en mis horas libres. Y en las otras hago...
¿Ser tenor?
Sí, ser tenor, claro. Cantar, grabar baladas, boleros. Y en mis horas no libres escribo y después me junto con algún musiquillo de rock para que haga una canción.
Pero vos sabés que es cuestión de proponérselo.
Está bien.
Nada más.
Bueno. Juanjo, tengo tantas cosas que te quiero preguntar. ¿Cómo debe ser para vos la inserción social del músico? Qué pregunta, ¿no?
La inserción social. Bueno, el músico...
Te lo pregunto porque para aprovechar a hablar con alguien que no es uno de los descerebrados del rock con los que hablo siempre.
No, mirá que mucha gente que en el rock se viste de cerebrado, pero tiene mucho cerebro.
No, la tienen clara, la tienen clara. No, aparte yo es como un autochiste que me hago a mí mismo.
Sí,
no, lo que te quería decir, a veces me da la impresión, te lo decía porque en el palo de ustedes, yo no sé, yo veo como distinta la relación con el público. En el rock hay como una cosa así. Yo creo que el público de rock de alguna manera compite con su ídolo. En realidad, idolatra, pero también le parece, allí bajo la ducha, le parece la verdad que yo podría ser mucho mejor.
Puede ser, tal vez ocurra que a lo mejor, a ver si me puedo hacer entender, en el rock todos ejercen el rock, en el género melódico, la balada, a lo mejor es como que los temas están más de paso y marcan también,
claro,
de la vida de alguien, ¿viste? ¿Sabés las veces que yo me encontraba con gente, antes sobre todo, que decía, cámara lenta? Yo estaba con una mina en un hotel y salía tu tema, desgraciado. ¿Me entendés?
Bueno,
se ejerce.
Eso es algo que yo, concretamente, con ese tema, lo he pensado muchas veces.
Bien.
Yo,
O yo por que... ejemplo, qué sé yo, nos pasó con Amor Pirata, de enterarnos con el tiempo, ¿te acordás aquella chica María Soledad?
Sí, sí,
la,
claro.
De Catamarca. Bueno, que nos confesó la mamá, al pase lo confesó un día que estaba, que ellos, como estaba, como la chica salía con este chico que estuvo involucrado, no me acuerdo el nombre, Tula, creo que se llama. Ellos estaban de novios. Y se comunicaban a través de Amor Pirata. O sea, cada vez que escuchaban la canción, uno pensaba al otro, se escribían. Que se, ¿me entendés? Que te digo, el tema
sí,
era
no,
un
no,
punto
no,
de
no,
encuentro.
No, pero lo dijiste, lo del hotel de alojamiento es bárbaro. Porque yo, una de las cosas que a veces pienso es, ¿cuántos polvos echó la gente escuchando Cámara Lenta?
Y no invitaba.
Por favor, a mí me pasó, yo hice una bonita balada hace muchos años con Andrés, que se llama No me pidas que no sea un inconsciente.
Ajá.
Y me pasó que hubo una época que yo estaba de malas con el tema, no me convencía, el tema ya sonaba, ¿no? En los discos, en las radios, y un día me subo a un colectivo, me acuerdo, un 128, y adelante mío iban dos chicas que jovencitas, salían del colegio, y en la radio empezó a sonar No me pidas que no sea un inconsciente, y escucho que una le dice a la otra, ay, ¿te imaginas un tipo que te escriba esta canción? Entonces dije, no, bueno, bárbaro, el tema es bárbaro, estoy contento con el tema y creo que estoy llegando a lo más alto. De hecho, no sé si volví a escribir algo tan lindo. Juanjo, sí. Eso
te
no
quedó
sé...
claro más o menos la idea, ¿no?
No, totalmente, sea, totalmente.
El rock está en lo social constantemente.
Lo que quedó claro es que algunas cosas son más masivas que otras y que sin ninguna duda se cogió mucho más con Ámame en Cámara Lenta que con No me pidas que no sea un inconsciente.
No, pero lo que pasa es que el rock también implica una rebeldía, está
es
subyacente en la postura del rockero y en el rock mismo.
El rock tiene que ser malo.
Es más alegato, ¿viste? Y en cambio lo otro simplemente no es ni género mayor ni género menor ni nada. Ocupa distintos espacios en las obras, a lo mejor, de la vida de la gente, los gustos, obviamente, o en estados de la vida de la gente.
Bueno, Juanjo, te agradezco muchísimo haber conversado un rato con vos. Quiero decirle a la gente que para mí este señor es el cuino de la balada, lamentablemente no tenemos ahora acá más temas para que escuchen, para ofrecerles, pero bueno, ya hablamos de Cámara Lenta, de Amo.
Vamos a ver, Pablito
quiere agregar algo.
Sí, un placer conocerlo, compañero.
Hola, Pablo, mucho gusto.
Mucho
encantado.
Gusto. Pero ya que mencionó entre tantos monstruos, tenemos acá un temita que si la gente no coge con este tema, debería hacerlo. Pescado Rabioso, ¿le parece?
Para despedirlo. Vamos a escuchar a Spinetta. Juanjo, un gran abrazo.
Gracias y gracias por el tiempo que me dieron.
Besos a la patrona.
Bueno, gracias, querido. Un beso.
Chao.
Grande.
Chao. Chao.
No entendí qué quiere decir metrosexual. ¿Será por tonto o será por mi edad?
¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?
Hola, hable.
Sí, ¿quién tengo ahí, por favor?
La culpa no es del chancho,
sino de Chipolati.
La culpa es Calamaro, que te da de comer.
www. Greenbank y Hayek. ¿Cómo te va? Baruch Atadonai, y si yo fuera Clota Poniman te lo diría todo. ¿Cómo estás, Pipo, querido?
Muy bien.
Sé que tocaron anoche en el Hipódromo Argentino, en el casino, y me imagino que algunas fichas deben haber quedado tiradas y a otros les debe haber caído la ficha.
Y sí, pero escúchame, tengo un bolsillo perforado de las cosas que te han caído por ahí.
¡Epa!
¿Quién no tiene o tuvo un bolsillo perforado?
No, por supuesto.
Hablo del bolsillo de pantalón, no del bolsillo trasero humano.
No. Bueno, yo en la secundaria el famoso bolsillo con agujero se prestaba a prácticas completamente indecentes y por eso después todos teníamos granos.
Venían prefabricados rotos. Querido Pipo.
Sí, ¿quién habla ahí?
Pablito es que te habla.
Identifíquese antes, me voy a tomar otra vez la radio.
Me identifico y ya lo estoy invitando al Comtal Club, que volvemos con todo, Pipo. Usted está invitado también, como siempre.
Pero, mis hijos quieren decirle algo, un segundito.
Sí, por favor, adelante de esos preciosos argentinos.
¡Hola!
¿Cómo te va?
Papá.
Decime una cosa, vos estás muy grande, con esas cosas que decís. ¿Cuántos años tenés ya?
7 años tiene. Giorgio, ¿qué le querés decir a este gay?
¡Gay, Godón!
¡Uy, la mierda, carajo! Ahora ya estamos jodidos.
Gay no more, dijo.
¡Gay no more!
Eso es lo que decía el padre al hijo de Mariano Basorio.
Vos sabés que una vez le preguntaron al padre del hijo de María Rosa Llorio. Le preguntaron, ¿qué opinás del último trabajo de Nito Mestre? Y él dijo, ¿de qué está trabajando?
¿Qué dijo?
¿De qué está trabajando?
¿De qué está trabajando, papá? Perdón, no, se me escapó.
Bueno, escúchame, Pipo, ¿cuándo te tenemos acá en vivo? ¿Cuándo venimos juntos sí, acá a Radio Atómica?
Estoy preocupado y la cosa es simple, claro. 13 discos compuestos en 9 años. No me da bola a nadie. Tengo 4 libros. Ahora va a salir dentro de poco.
Sí.
Un informe sobre drogas, pero muy heavy y serio.
Sí.
Tengo 4 programas de tele, 3 sí. obras de teatro escritas, ¿verdad? Y en 15 minutos compongo un jingle que lo consigo yo de casualidad.
Claro.
Pues también, para ofrecer una fiesta para fin de año de los tweets a las grandes empresas.
Sí.
Y me atiende justamente la gerente de marketing, Matías Paz del Río.
Sí.
Y dice, no vamos a hacer fiesta porque estamos haciendo la campaña, qué sé yo, PVP. Y yo digo, mira, no es nada personal, pero tengo otra marca yo. Le dice, che, ¿te animás a hacer un jingle para la empresa? Ay, qué pregunta esa estúpida. Bueno, te mando en una moto el video. Y esta es la historia real.
Ajá.
Llega la moto con el video, lo miro, veo a las chicas en mar, todo lo oscuro.
Divino.
Por suerte sí. No estaba el hombre lobo marino.
Sí. Ese, acá a Pablito se le salen los colmillos.
No, ese es un hijo de puta. Es como un chico que tiene el nivel, no importa. Entonces, lo veo y tenía de fondo una música de la polca rusa. ¿Y quién compuso esto? Era más aburrida que una toalla. Y antes de que me llegue, me dice, te mando el video con una música pedorra que le pusieron y hay 2 empresas más haciendo la música. Así como, ya sé cómo es el tema. Veo el video y llamo, ya lo vi. ¿Qué música de mierda tiene? Sí, no, escúchame, necesitamos el jingle pronto, que son 2-3 semanas, llamame en 15.
Sí. En
15 lo hice.
Y bueno, claro. Y te sobró.
Gané el lápiz
y te sobró tiempo para un cappuccino, Pipo.
Los cappuccinos demoran.
Los cappuccinos demoran.
Demoran más que un uruguayo en llegar de Colonia a Montevideo.
Bien.
pero ya vamos a hacer el miti. No, me tengo que mudar este fin de semana, sufro mucho.
Bueno, escuchame una cosa, ¿cuándo podemos ir a verte? ¿Cuándo tocas próximamente? Porque no, yo ayer no pude porque estaba con los chicos.
Ayer en el casino de Hipódromo de Palermo.
¿Cuándo?
Ayer.
Ayer tocaste, por eso. ¿Y cuándo es la próxima vez?
No, la próxima hago una fantasía yo solo en Bellavista.
Ajá.
Esas cosas que aparecen personajes que llevamos a un currito.
Sí.
Que canto encima de mis playback y no. Yo llevo mi guitarra y canto mis tangos, de lo que sea. Pero no es tan cerca. Es Mar del Plata.
Claro, sí.
El 4 de abril. Se celebra el aniversario de Abbey Road, que ahora creo que es el pub, Power Pub de Mar del Plata, que tocó todo el mundo ahí. Sí. Y bueno, vamos a tocar el sábado, 4 de abril.
4 de abril, está noche, bueno, está bueno.
La formación de los Twists actual, donde la cantante, una de las ganadoras de Operación Fracaso, que sigue el casting.
Sí.
Pero justamente vino de España mi amiga Mavi Díaz.
Ajá.
Y no se vuelve.
Bueno, hablando de cantante de los tuyos, justamente ahora estoy por llamarla a nuestra querida Hilda.
¿Sí?
Con quien quería también conversar un ratito. Y bueno, ya esta sorpresa tan agradable de tenerte acá, quiero cerrar invitándote públicamente. Nosotros con Cuino y sus amigos tenemos un show el 30 de abril. Ya a la hora que toquemos ya va a ser primero de mayo, o sea que vamos a estar festejando dignamente el Día de los Trabajadores. Y te invito a que vengas a cantar el Metrosexual conmigo, o mejor dicho, que nosotros lo cantemos con vos.
Escúchame, se me para la entrepierna.
Dale, querido.
¿Querido? No, amigos son los huevos, queridos son Carrín y Rago.
¡Qué hijo de puta! Bueno, escuchame una cosa. Hace poco en el Facebook me hice amigo de Ricana.
Mira vos, yo me fui del Facebook porque tenía más amigos que justamente Roberto Carlos. No, ahora estoy en MySpace.
Bueno,
pueden entrar en www.myspace.com/LostTwistOriginals.
Buenísimo, buenísimo. Pipón, te mando un abrazo.
Mi página que la hizo otro, porque no entiendo un porongo.
Yo muchísimo menos.
De espacio.
Yo muchísimo menos. Yo apenas sé mandar un mail.
Yo sé apretar entre, pero meteme una mano.
Bueno, querido, te mando un gran abrazo y
hacerme acordar nada más.
Yo te hago acordar, por supuesto. Gracias, gracias.
Hacerme acordar donde dijera Fofobita.
Vos sabés que una vez... ¿Estás ahí todavía?
Sí.
Vos sabés que una vez llegué a la casa de un amigo y eufórico vino y me dijo: Cuino, dejé la droga. Y yo le pregunté, por supuesto, ¿dónde?
Ay, Dios, ¿por qué? Ese chiste, no sé si lo inventé yo, pero hace 20 años.
Pues por eso, pues nosotros tenemos mucho más que 20 años. Y aparte no fue ningún chiste, fue verdad. Pipo Chipolati, señores, muchas gracias. Chao, Pipo.
Hay una letra que hicimos con Charlie. En una Navidad nos juntábamos a hacer villancicos. Yo la pasaba solo, después ya con mis viejos, y me iba a la casa de él, que también estaba solo. Y que decía, single hell, ¿dónde está el papel? Te quiero escribir la carta a Papá Noel. Andrés Cala, no, Diego Maradona, nunca me contó. Fue médico falso en el hospital. Le dio Maradona la droga fatal. Yo dejé la droga y no sé por qué. Estuve con la labor de preguntarle a él. ¿Dónde está el papel? Que quiero escribir la carta a Papá Noel.
Gracias, Pipo. Un abrazo. Te llamo para hacerte acordar. Chao, gracias.
Un abrazo para todos.
Chao.
Chao, Pipo.
Chao.
¿Le recordamos a la gente bien?
Sí, vamos a recordarle por acá a Pablito, que lo tengo acá hecho un productor ejecutivo de este programa. Está todo el tiempo encima, excepto cuando yo quiero algo que no lo encuentro. Lo que tengo que recordar es decirle a la gente, recordarle no, decirles, porque no lo saben todavía. El jueves 30 de abril a las 23 horas en Cabildo 853, Comtat Club Nómade en Planet Music. Cuino y sus amigos. Otra vez para vos, si Urquiza te quedó muy lejos, Belgrano te va a quedar cerca. Te esperamos ahí, te voy a decir de nuevo, Cabildo 853, Comtat Club Nómade en Planet Music. ¿Eh? Esto es Cabildo y Federico Lacroze. No me digas que no llegás hasta ahí, chabón. Voy a escuchar un poco de música. Me están llamando otros amigos. Poneme un poquitín de música para que pueda...
¿Frank Zappa te gusta?
Atender el teléfono. Poné Frank Zappa. Hola.
Okay, ladies and gentlemen, we're going to do some severe damage to a Beatles song now called I Am Der Walrus. Singing funny Tuesday, man, you've been a naughty boy, you've been to peace to run.
Con Frank Zappa, I'm the Walrus, y esto que nos suena en el fondo es Dirty Love, tu sucio amor, nena. Y tenemos ya a la nena con la que quería hablar.
Hey.
Hola, nena, ¿cómo te va?
Hola, querido amigo Cuino.
Acá estaba escuchando un poquitito a Frank Zappa.
Mira qué bueno, ¿cómo va?
Bien, muy bien, acá pasándola bien. Como siempre, cada vez que estos amigos me invitan a disponer de unas horas en su radio,
en
quiero,
el...
quiero que me cuentes cómo se llama el programa, en qué radio estamos, a ver si yo lo puedo sintonizar.
No, estamos en Radio Atómica. Vos la podrías sintonizar por internet, porque hasta allí no va a llegar la señal.
Okay, entonces,
ahora, ¿alguien me va a mostrar cuál es la señal de internet que puede usar Hilda? Señoras, señores, estamos hablando con Hilda Lizarazu.
Bien.
No lo había dicho todavía.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio Atómica.
Yo te cuento, a mí me gusta mucho venir a Radio Atómica. Radio Atómica está en San Martín. Y San Martín es un lugar donde quizás no viven muchos amigos nuestros.
¿Cómo que no?
Quiero decir, no gente que conozcamos de verlos todos los días, porque somos unos bichos de ahí de Palermo y todo eso, vos sabés también. O sea, hay amigos potenciales y virtuales y geniales. No, pero lo que me gusta es que San Martín es un lugar muy con muy alta densidad de población y, según lo que me han contado mucho, dentro de esa alta densidad de población, una alta densidad de población joven.
Y rockera.
Entonces, cuando yo vengo acá, no sé cuántos estarán escuchando, pero sé que muchos de los que están escuchando son pibes jóvenes. Y hablar con pibes jóvenes es, o sea, porque yo quizá a vos no te pasa tanto, porque vos estás en contacto directo con la gente. Yo estoy más en contacto a través de mis canciones. Entonces, cuando vengo acá, llamo a un invitado para hablar y después me pongo a hablar y no lo dejo hablar. Hilda, contame algo. ¿Cómo?
Qué divino, me gusta cómo cerrás tus frases. Mirá, yo estoy muy bien, estoy festejando la salida de un DVD de aquel show del Ópera. A finales del año pasado, no, anterior. Estuve todo el año pasado entre edición y armado de arte y todo. Es más, Cuino, te debo una copia.
Bien.
Estoy festejando la salida de esto que me costó tanto. No, me costó tanto laburo, en realidad, porque fue una cuestión muy artesanal. Lo hicimos con Marcelo Rossi, un amigo y director de cine. Bueno, más que de cine, en este caso, de este show en vivo.
Pero además, perdón, vamos a contarle a la gente que ese show...
Estás como Mirta, me interrumpí.
Terrible, terrible.
Dale.
Lo que quería contar, porque no, me parece importante. Ahora me vas a dar la razón. Ese show, además de la hermosura de las canciones y de cómo cantás, tenía mucha visualidad. Acabo de inventar una palabra,
sí,
me
totalmente.
Parece. Neologismo. Tenía mucha visión, un neologismo. Bien, cómo me gusta hablar con alguien que con
quien puede. Sigo yo.
Ahora dale.
Para la dama. Entonces, señores amigos de Radio Sónica, estoy.
Atómica.
Sónica, no, Atómica.
Atómica.
Radioatómica.com.ar.
Esa es brújula también, pero es Atómica. Es casi más poderosa.
Una bruja hablando de una esdrújula.
Una esdrújula, sí. Bueno, la cuestión es que ahora estoy. Como dándole difusión a ese material de DVD, que es el primero que hago en toda mi vida, y espero que no sea el último, pero si es el último va a quedar bien ahí. Y bueno, suena muy bien, se ve plasmado todo lo que fue ese laburo del Teatro Ópera, y a vos se te ve, Cuino, se te ve saludando a Charlie, se te ve en la parte de los... Yo sé, por eso lo vas a querer.
Claro,
porque en la parte del backstage, que vino el señor García, que no lo pude poner en el vivo porque justo fue en el momento en que pasó lo de Mendoza.
Sí.
Entonces todas sus decisiones están bajo
juez, sí, exactamente.
Entonces lamentablemente no pude poner la parte donde cantamos juntos Símbolo de Paz.
Que fue lindísimo.
A pura guitarra y voz.
Guitarra y voz, exactamente.
Y fue muy bueno porque él me dijo, no, hagámoslo a lo Johnny y Mitchell, ¿viste? Entonces, él era Johnny y yo era Mitchell. Y bueno, eso no lo pude poner, quedaron unas fotos de Charlie nomás, lamentablemente. Pero bueno, en eso estoy. Entre ese, difundiendo esta historia, preparando nuevos temas.
Bien.
Y también arreglando algunos showcitos para tocar en diferentes lugares, en fin, estoy contenta y aparte, yo prometo una cosa, lo que estoy es llegando tarde para buscar a mi hija a gimnasia.
No, por favor, que eso nunca suceda, dale un beso muy grande a esa diosa que tenés.
Son las 8:05.
Dale, anda, Hilda, anda, nosotros seguimos escuchando a Frank Zappa y llamando amigos.
Bueno.
Un beso muy grande.
Un gusto y, bueno, les deseo mucha suerte en la radio internetística, que nunca pude conectar radio en internet, pero bueno, ya lo aprenderé. No sé si en este momento estoy en internet yo o estoy parada acá.
Claro, sí, estoy parado en el medio de la web.
Del abismo.
Claro. Bueno, el gusto es mío y el busto es tuyo.
Por supuesto.
Un beso grande, te quiero mucho, Hilda.
Yo también.
Chao.
Hasta luego.
Chao. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo de música mientras hacemos...? No,
no te puedo satisfacer inmediatamente, pero tengo ya un tema que te representa.
Ya, quiero ya este tema, quiero ya. Ya, me ponen cartelitos y me ponen sumo.
Bueno, que pidieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Te voy a preguntar. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Está en el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino
del vigilante medio argentino.
Está la señora que todos adoran,
y la abuela perfecta, pero el pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mandó a la policía, el pibe se comió un garrón de 2 días adentro. Y la pendeja nunca supo que el abuelo que junté, no me acuerdo mi propia letra.
Pero era su nieto. Está el portero o encargado de edificio. A veces es amigo, pero en general es el correveidile de la seccional. Están en Capital Federal. En provincia también el vigilante feudal, el dueño de las vidas, por ejemplo. En Cana Negrito si le cierra la puerta. Y sus hijos, educados con toda severidad, le hicieron la boleta a María Soledad. Es el legislador progresista que termina votando para bien de los vecinos. Lo mismo le parece ser travesti. Es el destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Cosmopolite parisino, tan típico matute, pero no el de Don Gato. El vigilante argento, además es barato, además es barato.
Hola, Joe.
¿Cómo estás, Juino?
¿Qué decís, querido? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder charlar con vos, Joe.
Por favor, un recontra gusto.
Bueno, che, no nos vemos hace un tiempo, nos vimos en el año pasado. En el recital de Andrés, claro, por supuesto. Bueno, ahora te voy a preguntar alguna cosita también que tiene que ver con él. Te quería comentar, acabamos de escuchar recién mientras te llamaban un tema mío con Andrés, justamente, que se llama El Vigilante Medio Argentino. donde habla, bueno, justamente de la parte botona de los argentinos. Sí. Y hay una parte que dice, está la viejita que todos adoran y es la abuela perfecta, pero a un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie, le mandó a la policía. El pibe se comió un garrón de 2 días adentro y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto. ¿Yo por qué te cuento estas líneas?
Es una buena realidad.
Es una realidad. Y te quiero preguntar, ¿estamos camino a una realidad donde el pendejo pueda fumar en una esquina sin molestar a nadie y no le pase nada?
Y la idea sería que sí. Pero va a haber mucha lucha, ¿viste?
Va a estar duro.
La abuelita no va a desaparecer.
Por supuesto, claro, no. Eso está la ley y está, bueno, digo, ya tuvimos la nefasta experiencia del proceso y todos los algo habrá hecho, ¿no?
Y sí, todos esos temas tienen que ver con un avance cultural que ninguna ley te da, ¿viste?
Sí. Ahora,
probablemente las leyes no, a veces marcan realidades para futuros de varios años por delante. Lo que pasa es que tiene que ser así, porque vos no podés tener una legislación de la prehistoria porque la gente la va a entender más, obviamente.
Por supuesto.
La ley tiene que ser avanzada.
Hagamos como un pequeño raconto. Nosotros venimos de la 2771.
Sí, venimos.
¿Qué decía qué, básicamente, la 2774?
Cuando López Rega fue el primero que hizo una ley de drogas en el país, fundamentalmente porque le convenía a él.
Claro.
Y en definitiva, hasta ese momento el Código Penal tenía una cosa muy livianita y no había ley de drogas.
Ajá.
Después, del 74 para aquí, tuvimos todas las experiencias con el fallo Basterrica, que fue tan bueno que de alguna manera marcó un cambio, y después la Corte de México.
Esto es lo que dice el Vasco, yo volteé la 2771.
Claro. Bueno, más que él, su abogado y su abogado. No, pero el Vasco sin duda se estudia en derecho, y yo siempre me quedé con la gana de poder llevarlo a alguna de esas charlas que damos, y el Vasco tendría que haberme acompañado.
Sería bárbaro. Sería bárbaro. Bueno, sí, nunca es tarde para volver a intentarlo.
Tenemos que organizar una.
Dale.
Calamaro.
Dale, yo lo llamo y me pongo a fogonear algo así. Y me sumo, por supuesto.
Sí, Basterrica y Calamaro. El tema de la apología y el
claro,
tema
de... Claro.
Vamos a ir a una mesa redonda.
Che, Joe, bueno, escúchame una cosa. Entonces, básicamente la 2771, ¿qué decía? ¿Qué penaba y qué no?
Lo mismo que esta, no, la...
O
la,
sea, estamos...
La actual es la 23737, lo único que tiene con respecto, porque pasó Basterrica en el medio, es que la pena para tenencia para consumo es menor.
Ajá.
La otra llegaba a 6 años y esta, de alguna manera, es de 2 años de máxima.
¿Y hacia qué ley estamos queriendo ir?
La ley anterior hablaba solamente de una tenencia, no tenía tantos tipos de tenencia como esta ley. Entonces esta hizo una tenencia simple, una para consumo y una agravada para vender.
Ajá.
4 a 15 años, viste, vino a 6 y dejó la más livianita, que Basterrica no penaba, con un máximo de 2 años. Así más o menos quedó. Y lo que vendría sería volver a lo de Basterrica. Sería un poco eso.
Claro.
Eso sería lo de...
Pero, por ejemplo, o sea, yo te pregunto porque muchas veces... es importante que los pibes entiendan los efectos prácticos, ¿no? Por ejemplo, un pibe puede ir por la calle, si, digamos, nueva ley mediante, ¿podría ir por la calle fumando un porro y no poder ser molestado por nadie?
Lo que pasa es que la nueva ley, primero, va a haber un fallo aparentemente de la Corte primero. El fallo de la Corte va a ser antes que salga la ley, que de alguna manera va a reglamentar todo esto. Y lo que va a decir en principio sería un poco la cuestión esta de Basterrica, que era la esfera privada.
Claro.
Por lo que se podría entender que no.
Claro.
Sería dentro de tu casa.
Claro.
O en un marco de privacidad.
Claro.
Eso sería, porque sería un fallo que hablaría más o menos de aquello y más o menos estaría escrito así. Cuando venga la nueva ley, que la ley contemplaría no penar, abriría un marco en el cual, bueno, quedaría exenta la pena.
Claro. Ahora, otra cosa que por ejemplo, los chicos se preguntan. Dicen, bueno, ponele que no me puedan penar por fumar. Ahora, yo en algún momento tengo que ir a comprarme mi faso.
Claro.
Entonces, eso sí va a estar penado. Entonces, ¿qué opción queda?
No, porque, digamos, no estaría la tenencia para consumo. Quiere decir que si vos vas a comprar y vas a comprar para consumir y salís con el paquetito en la mano, no te pasaría nada, ¿no? Yo no estaría penado. Estaría penada la venta, en teoría.
Y si no, quedaría la opción tener tu propia planta. ¿Eso cómo
eso
estaría?
Eso está hoy está más o menos...
¿Eso está tipificado?
Eso está reglamentado dentro de lo que es la reforma, incluso legal y demás, como tenencia para consumo hoy.
Claro.
Pero estaría con la reforma también siendo legal, digamos.
¿Y de qué tiempos estamos esperando?
La Corte tendría que haberlo dado como, digamos, ellos mismos se habían fijado fin de año y después dijeron febrero.
Sí.
O sea que estamos vencidos. Yo creo que tiene que ver toda esta cosa política.
Claro.
La Corte es política.
Y estamos aparte en el año hiperelectoral.
No te olvides que la Corte es política. Tal vez lo que dicen que va a ocurrir este año ocurra el año que viene.
Sí, no, también yo puedo imaginarme el temor que puede provocar en un año ahora electoral
es que
meterse en una cosa, claro. ¿Vos viste cómo es nuestra sociedad? ¿Cómo es el vigilante medio argentino, justamente?
Viste que la cosa de junio ya casi mañana la van a aprobar.
Claro, por
y
eso.
Si la aprueban en junio, lo que queda no es tanto. Pero si fuera por lo que dijo la Corte, yo te diría que esta semana que viene,
mirá,
podría ser.
Mirá.
Pero eso lo sabe solamente la Corte, qué sé yo. Los voceros periodísticos la pifiaron todos.
Claro.
Porque yo tuve montones de incluso de notas con que era inminente, viste, notas de Clarín, y ninguno la invocó.
Sí, bueno, yo te digo
O sea, decían que iba a ser ahora, viste, el 10 de marzo.
Yo estoy en contacto con chicos que están en el tema pro despenalización, etcétera, pibes cercanos a la THC.
Sí, los chicos,
Y bueno, ellos también me habían comentado más o menos un panorama de tiempos como el que vos me acabas de decir.
Sí, incluso he hablado con Sebastián.
Claro, yo soy muy amigo de Jorge.
A quien
voy a llamar en un ratito después de que termine.
Eso está vencido, viste, el plazo, pero yo supongo que lo van a sacar porque ya estaba. Dicen que faltaba un voto, lo último que yo escuché en tribunales, viste, faltaba un voto, que había alguna. Pues los votos serían, incluso se va a tratar de ver cómo manejarían el tema de los tratamientos, porque la reforma en la ley de drogas había establecido un tratamiento obligatorio, compulsivo y que dé resultado positivo. Toda una locura médica.
Claro.
Entonces,
no podés obligar a alguien a curarse.
Te sigo la causa. Bueno,
claro.
Por suerte los jueces no llegaron a estos disparates, ¿viste? La ley dice eso.
Ahora, me das pie justo para una pregunta más que quería hacerte. Los disparates a los que pueden llegar los jueces. La causa del porrito fue un disparate.
Bueno, totalmente, por eso terminó pidiéndole perdón al fiscal.
¿Qué pasó? ¿Cayó justo en el juzgado justo donde podían armar una causa tan disparatada? ¿Qué pasaría hoy día con...?
El ministro de gobierno de aquel entonces, viste, se dieron muchos elementos, la política, el ministro...
¿Vos pensás que algún juzgado hoy día hubiera procedido a una causa así?
Yo pienso que no, pero te digo que en algún lugar, estamos hablando de esa época de la Plata, que era un feudo.
Sí.
En algún lugar del interior, en alguna provincia, yo diría que sí.
Claro.
Ojo,
claro.
Acá seguro que no.
Claro.
Pero en la Plata hoy tampoco, me parece.
Bueno,
que...
Una vez más te das cuenta que lo que sí hizo falta para que eso existiera es un gran vigilante medio argentino.
Sí, no, yo de la abuelita te pasaste, la verdad que está muy bueno. Y además por la comparación con el nieto, está muy bueno.
Me alegra que te guste.
Me encantó.
A mí me encanta poder haber hablado con vos. Te mando un abrazo muy grande, un beso muy grande a Graciela. Y bueno, nada, ahora tengo tu teléfono, te llamo y nos juntamos a comer.
Dale,
chao, gracias, Joe. Yo, Estefanolo, chicos,
luego,
chao, gracias. Vamos, un poquito de música. Un adelanto de mi próximo disco. No lo graben, no lo copien. Yo voy a hablar encima.
Exclusivo Radio Atómica. Exclusivo 106.1.
Hacerte daño en el baño. Te quiero morder.
Mándame. Bueno,
Esto es muy gracioso. Empezó a sonar un tema que es un estreno de mi próximo disco. Y no sé qué pasa, porque yo no entiendo nada de toda esta poronga de la computadora y la puta que lo parió. Ahora sí suena. Se llama ¡Qué bestia! Y escúchalo.
Exclusivo 106.1.
Quiero hacerte daño en el baño. Te quiero morder en el palier. Quiero hacerte un moretón, quizás en el balcón. Quiero hacerme picos en el cuarto de los chicos. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia!
Exclusivo.
¡Qué bestia!
Radio Atómica.
¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Puede que hable de la naturaleza. Puede que la chusma moleste a la nobleza. Puede que tu hermana durmiera en mi cama. Puede que tu madre te diga que soy tu padre. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Oh, qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Mira qué bestia! Quiero ser primero en tu lista de egoístas. Ser de los mejores en tu lista de traidores. Ya casi me olvidé de la suela de tus botas. Espero una mañana ver tus medias rotas. Siempre dice que bestia. Qué bestia. Qué bestia. Qué bestia. Qué bestia. Qué bestia. Y dice. Qué bestia. Qué bestia. Qué bestia. ¡Qué bestia! ¡What a beast! ¡Qué bestia!
¡Exclusivo! ¡Qué bestia! 106.1.
Pero antes me piden acá los muchachos de Radio Atómica y yo me sumo también porque también los considero mis amigos. Un saludo, un abrazo para Camisetas para Todos y Dick Camboya, por haberse ocupado de nosotros, por haber querido interesarse en estas horas en que yo vengo a ser feliz con un auricular puesto y un micrófono adelante. Y una cerveza y lo demás no te interesa. Y si te llama la atención que rima, no te olvides que sos mi prima. ¿A quién tengo ahí?
Aquí Jorge.
Jorge, querido, ¿cómo te va?
Acá, la redacción de THC.
Sí, claro, por supuesto. Desde la redacción de THC, nuestra revista,
mi amigo Jorge.
Acaba de llegar mi hija Kaya y mi mujer Caro.
Bien, un beso grande para Caro y para Kaya y para todos con quien estés. Y
está Angie también acá, que te decía que también trabaja en la revista.
Un gran cariño a esa revista, que es maravillosa, que tiene la gran virtud de nunca decir una pavada. O sea, todo lo que ponen es algo de lo que saben. O si son notas levantadas, son notas escritas por alguien que sabe de lo que habla. Porque aparte es peligroso, porque es un tema que se presta mucho para la pavada.
Claro, claro.
¿Eh? Muchísimo para la pavada. Es más, digo, todos hemos dicho pavadas en algún momento, porque todos pensamos que si estábamos muy colocados sabíamos mucho de drogas. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, Jorge, querido, te cuento. Dime. Acabo de cortar con el doctor José Albino Joe Stefanolo.
Oh, en la eminencia.
Que les mando un gran abrazo. Los conoce y los quiere mucho.
Buenísimo.
Cuando le dije THC, me dijo, sí, los pibes. No, posta. Bueno, nos dio todo un pantallazo desde su sabiduría legal. Y desde aparte su onda, ¿no?
Claro, claro.
Y yo medio como que quería hablar con vos, y quería hablar con vos y con cualquiera de la revista que se quiera sumar, por supuesto.
Mira, está medio complicado. El director está en reunión ahora.
No importa, Jorge. Vos no sos más que suficiente.
Ay, bueno, qué lindo.
No. Bueno, yo qué sé, le pregunté un poco a Joe, te cuento porque en realidad me parece como pertinente hacer como una especie de continuación de la misma conversación. Le pregunté a Joe hacia qué ley nos encaminábamos, de qué ley veníamos, hablamos de cómo nuestro amigo el Vasco Basterrica dice, yo volteé la 2771, y bueno, nada, yo le pregunté porque me parece piola cosas que, más allá de lo técnico y lo legal, son las que por ahí se puede preguntar el pibe que le gusta fumar y que no por eso tiene que tener miedo de pasar una noche en un calabozo, ¿no? Entonces, yo ahora, después de hacerte este resumen, te dejo a vos que me digas. ¿Hacia qué le íbamos, Jorge? ¿Qué va a pasar con la gente a las que nos gusta fumar? No le hacemos mal a nadie. Vamos a tener que tener menos miedo si tenemos un porro prendido y pasa el patrullero. Vamos a poder cuidar con amor y dedicación nuestra plantita.
Mira, yo te voy a decir que por ahora...
Yo te escucho, dale.
Las leyes no han cambiado. O sea, hay toda una comisión investigadora encabezada por la fiscal Mónica Cuñarro, que está haciendo un buen trabajo, parece. Y que, bueno, pero hasta ahora la ley no cambió, así que hay que andar con cautela. Yo aconsejaría mucho a la gente, que a los amigos que siempre llaman, a ese que saben que tiene, que sean discretos.
Claro, por supuesto.
Los teléfonos están todos controlados, por ejemplo.
Sí, tampoco que hagan la pelotudez de decir camisetas verdes o camisetas blancas.
Claro, esa estupidez, ¿viste? Digamos que se cuiden entre los usuarios, digamos.
Por supuesto.
Porque está mucho la de incriminar al usuario, ¿no?
Sí, claro. O sea,
hasta ahora fue una política esa, la de incriminar al usuario, la de... Vos fijate que en legislaciones como la española, por ejemplo, no es delito compartir droga entre adictos. Y acá hay una figura que es consumo con suministro, que significa que si vos compartís tu droga con otro, lo estás enviciando, lo estás llevando por el camino de la
policía,
etc.
Sí.
O sea, con una cosa totalmente fuera de la realidad de lo que es el intercambio. Porque yo te pregunto, ¿quién hace consumo con suministro en un recital donde vos le convidas un porro a uno y el otro te convida a vos y se intercambian sabores? Entonces, ¿cuál está haciendo consumo con suministro? ¿Entendés?
Claro. Ahora,
o sea, es una ridiculez.
Ahora, porque yo
yo te quería decir,
sí.
Se ha avanzado en este último tiempo, sobre todo en la opinión pública, y en ciertos fallos de ciertos jueces que Dios los iluminó, digamos, que porque han hecho fallos favorables. Por ejemplo, el fallo histórico de hace un par de semanas que liberaron a dos personas por tener plantas, cuatro, creo que tenían cuatro.
Sí, hace un rato charlábamos de eso, sí. Estábamos pensando si en la eventual ley despenalizadora iba a estar contemplado, por ejemplo, cuántas plantas podías tener, porque yo pensaba, mi razonamiento era el siguiente: ok, ponele que se despenaliza el consumo, pero en algún momento tenés que ir a comprar faso, si no, digo, te vas a fumar los dedos. A no ser ir a comprar, seguro que no va a estar despenalizado.
Claro, bueno,
aunque me explicó recién Estefanolo que si a vos te agarran comprando una cantidad que sea inequívocamente para el consumo personal, en la ley que vendría, sí, no estarías penado.
Pero ¿cuándo es inequívocamente para consumo personal?
No sé,
yo te hablo, por ejemplo, los tratamientos de glaucoma que se está entregando en Estados Unidos, en California, el Estado lo está entregando a ciertos pacientes de glaucoma, marihuana, fuman de 10 a 12 cigarrillos diarios,
claro,
para controlar el glaucoma, que eso no es poco, porque si vas a abastecerte para todo el mes, es un pedazo de faso gigante.
Y no, eso es no menos de un 50 semanas.
Obviamente, o sea, eso es variable, o sea, no vamos a caer en la típica de Argentina, viste, que despenaliza la marihuana y prohíben el papel de armar, viste. O sea, eso, con eso hay que tener mucho cuidado, pero creo que la gente que está encargándose de esto vio cuál es la realidad.
Bueno,
la realidad es que a políticas represivas aumenta el consumo y a políticas, claro, permisivas baja el consumo.
Claro.
Entonces, se dieron cuenta que no hay mejor apología que una buena prohibición, ¿no?
Igual, Jorge.
Este es Pablito que te habla, ¿eh?
Jorge, querido.
Sí, dime,
Pablito. Nos pasó hace poco, Quino, ¿no? Después de haber tocado con él, después de una declaración de principios como Bombay. Y tu rap hermoso, el Urquiza.
Ah, bueno, tuvimos una situación. Tuvimos una secuencia que por suerte ni te debes haber enterado, en el mismo bar, en el post show.
Sí.
Habiendo declarado
dos firmemente. Chicas jóvenes, simpáticas, se prendieron un faso ahí adentro del boliche. Había un chabón que había estado durante el show, más duro que una tabla. Y fue a hacerse el macho, así, se las quería llevar, todo. Bueno, finalmente no pasó mayores. Yo intervine y le dije, ¿te parece terminar tan mal una noche tan linda? Pero, bueno, seguimos teniendo de esa fauna, ¿viste?
Y bueno, hasta que las leyes no cambian, eso va a seguir sucediendo. Por eso es tan importante ya tener la ley instrumentada y en mano, ¿no?
La ley hacia la que iríamos es el famoso proyecto del ministro Aníbal Fernández.
Sí, entre otros. Él fue el que puso una comisión para investigar realmente el status quo del usuario, ¿no?
No, aparte parece, a mí me cae bien porque, bueno, aparte de que mi cercanía política es con el gobierno, ajá, pero bueno, eso es de cada uno.
Claro.
A mí me cae bien porque es como el ministro desacartonado, o sea, yo puedo ver en él un tipo de todos los días que tiene hijos y que los hijos, no sé, digo,
básicamente lo que está proponiendo es muy coherente, ¿no?
Está bien, se está manejando en los días que vivimos, me parece.
Totalmente. Claro, la realidad de hecho que existe, no se puede evitar. Bueno.
Ahora que alguno, pero mientras tanto, mientras la ley los avale, los abusos policiales van a seguir.
Bueno.
No sé qué, para la menor duda, ¿eh?
Vos sabés que
no cambie esta ley, van a seguir rompiendo las bolas, van a seguir molestando al pendejo.
Pero bueno, vos lo dijiste, al pendejo. Vos sabés que yo tengo una idea, Jorge, que es que hay como una discriminación que consiste en lo siguiente. Yo creo que hoy por hoy hay muchas situaciones en que de hecho el consumo de faso está legalizado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, bueno, yo digo, tengo la costumbre, cuando hablo de algo delicado, digo, no hablo de los demás, hablo de mí mismo. Yo he pasado cerca de un patrullero o me han visto de auto a auto y se notaba que estaba fumando un faso, pero yo soy un tipo cercano a los 50 años, que ya dejé de usar el pelo largo, ando bien vestido y yo qué sé, me porto más o menos como un muchacho de mi edad.
Sí.
Y esto que voy a decir es horrible, pero también sucede, y además soy de tez blanca. Y entonces, en esos casos, prácticamente es muy difícil, tenés que estar haciendo algo, tenés que estar pidiendo a gritos tener un problema.
Bueno,
pero si sos un pendejo, o, vuelvo a decir lo horrible, o un negrito, entonces ahí es muy distinta la cosa.
Bueno, sabemos que hay una gran discriminación, ¿viste? Y sabemos también que también te puede llegar a parar si sos muy blanquito, estás muy ordenadito para sacarte un poco de plata.
También
porque
puede ser.
Porque la coimeta
también
está
puede,
en la orden del día.
También puede ser.
El único delito, como dice mi amigo Patán Ragendorfer, el único delito...
Compañero mío de colegio y de militancia.
Patán dice, el único delito que comete la policía sin fines de lucro es el gatillo fácil.
Claro, ese claro. Claro, no, demás, y puede ser con fines de lucro también.
Va a tener la mordida. Sí, claro. No, pero puede ser también con fines de lucro, pero generalmente es por deporte, digamos.
Bueno.
Por esa discriminación al más vulnerable en la escala social.
Jorge, bueno, pasando a otro tema, digo, no porque hayamos terminado con este, podemos estar un día, pero públicamente te quiero volver a invitar a subirte a mi escenario. El día jueves 30 de abril vamos a tocar en Cabildo al 800, en el Comtat Club Nómade. Voy a explicar, el Comtat Club era el bar de Pablito, nuestro amigo y cantante, que bueno, por razones económicas, post-cromañón, etcétera, dejó de tenerlo, y entonces sin lugar físico va a ser el Comtat Club Nómade. Y
es un concepto.
Allí vamos a tocar.
Lo esperamos, Jorge.
Te voy a avisar. Vamos a hacer algo así más largo, más lindo.
Con todos los amigos nombremos.
Y te voy a pedir un favor, así a modo de despedida. Porque no quisimos, pero no obtuvimos el soporte técnico para lograrlo.
¿Cómo no tenés el disco mío?
Y no sé cómo tengo el disco, porque somos dos pelotudos, Jorge. Vos un pelotudo que no me lo das y yo un pelotudo que no te lo pido.
Tremendo.
Pero te voy a pedir una cosa. Yo soy un autor y a mí la letra me interesa mucho.
Sí.
Recitanos dos o tres líneas de las que elijas de alguna canción tuya. Si es una que se llama Cannabis, me encanta. Te escuchamos, Jorge.
Sí, tengo varias de
recitame de recitame la parte que más te venga al corazón de Cannabis, por ejemplo.
Somos tu base, Jorge, acá.
Recuerdo que cuando era niño yo era en realidad un sanguinario, pero a la edad de 12 años me fumé mi primer caño. Ya no combatí, fui mejor persona, mas nunca me rendí, porque el cannabis me hizo más bueno. El cannabis me hizo más bueno.
El cannabis me hizo más bueno. El cannabis me hizo más bueno.
Termina diciendo, legalízala, legalízala, no te escondas para fumar. Legalízala, legalízala,
no te escondas para fumar.
Eso, salir del armario de cultivo.
Gracias, Jorge, un abrazo muy grande. Un abrazo a todos de THC.
Te quiero mucho, loco, chao Pablito también.
Chao, querido, te esperamos el 30.
La lucha es la misma, la de todos,
Vale.
Vamos, a no aflojar. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Música. Led Zeppelin. Uno de mis discos preferidos. Zeppelin 3 es esto, creo, ¿verdad? O Zeppelin 1. Zeppelin 3, es Zeppelin 3. Tangerine. Zeppelin. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te tomaste, Cuino?
Measuring the summer's day. And it slips away to gray. The hours they bring me pain. She still remembers times like these. To think of us again, and I do.
Hola, hola.
Sí.
Nico.
¿Qué haces?
¿Qué haces, campeón? Disculpame que te hice esperar.
No,
te
pido. Todo bien, todo bien.
¿Todo bien? Sí. Es más, vos sabés que, bueno, yo vine acá y medio que la promo lo llamamos Cuino y Enemigos porque, por un lado, quería darle palo a toda la gente de mierda.
Sí.
Pero igual, siempre en la dinámica de tener amigos. Por ejemplo, lo llamé a Tito y entre los dos puteamos al campo y...
Está muy bien.
Ese tipo de cosas. Yo también le dije de todo a Susana Jiménez que se pone a pedir pena de muerte. Y,
está muy bien.
Y bueno,
no, nada,
lo que te quiero decir es que... Lo que te quiero decir es que se me dieron vuelta los tiempos, entonces primero estoy hablando con vos y después voy a estar escuchándote a vos.
Bueno.
Yo y toda la gente.
Perfecto.
¿Eh?
De primera, che.
Yo... Te cuento, elegí, bueno, por una cuestión de fanfarronería,
sí.
Que voy a querer escuchar el tema que hicimos juntos.
Ah, perfecto.
Y sí. ¿Vos sabés, te acordás qué número es? Mira, esto es Radio Verdad.
El 9
es la canción que hicimos juntos con Nico.
El número
y
de
sabés
la chancha Rinaldi en la camiseta.
¿Sabés qué? El número de la chancha Rinaldi en la camiseta. Estoy hablando con un cuervo eximio.
Sí, sí.
Y ¿sabés qué me gusta muchísimo? También me emociona muchísimo la versión del tema de los Deca.
Es linda, ¿viste?
Me gusta mucho, me tengo sensación en los codos.
Es muy linda, la verdad que es muy, muy linda.
¿Te parece que escuchemos eso con la gente?
Sí, lo que quieras.
¿Querés que yo no pedí que me la tiraran de fondo? Porque de fondo ni escuchamos el tema ni nos escuchamos
a nosotros, no, está perfecto.
Pero
lo que los haga feliz a todos, yo...
Pero bueno, escuchame una cosa, te voy a pedir algo muy difícil en minutos.
Sí.
Yo no tengo en realidad mayor apuro, pero sé que vos sí.
Sí.
Yo vengo acá, a mí me encanta acá porque siento que estoy hablando para los pibes de San Martín.
Sí, yo viví en San Martín.
¿Vos viviste en San Martín?
Yo viví
buenísimo.
San Martín.
Bueno, entonces sabés de qué se trata.
Sí.
Entonces, contemos, ¿cómo le contamos a los pibes de San Martín quién es mi amigo Nico Landa?
Y mirá...
¿Podés hablar en tercera persona como el Diego?
No, sería demasiado, no. Podría hablar en segunda, pero te voy a hablar en primera. Yo soy un pibe que hace canciones, medio veleta, medio avanzado por los años, no del todo, y que tengo un gran futuro por delante como autor e intérprete.
Nico, pero eso podría ser una descripción mía.
Bueno, pero me llevas 15 años o 10, estamos ahí.
Lo único que no concuerdo es que vos estás más cerca, tampoco sos un pibe, pero estás más cerca de ser lo que yo.
No, pasé los 30, estamos bien. Igual vos, por la edad que tenés, también estás hecho un pibe.
La llevo bien, ¿no?
Sí, pero llevas con mucha elegancia, boludo.
Sí, claro.
Mirá, los pibes de San Martín, explicarle quién soy, algunos me conocen porque...
¿Tocaste por acá?
Toqué mi... infancia prácticamente de mi adolescencia.
No, pero digo, ¿tocaste y tuviste shows en San Martín, recordás?
Claro, con los decadentes tocábamos
mucho.
El disco de San Martín de toda la vida.
Ajá.
¿Y
con los animalitos tocaste por acá?
Los animalitos tocamos una vez ahí en el atrás del ICI, que sería yendo como para Ballester, pero es partido de San Martín.
Bueno, yo le digo a la gente, Nico Landa ha sido un invitado permanente de los Deca. ¿Y ha tenido o tiene los animalitos? Los animalitos persisten, ¿verdad?
Sí, pero más que invitado permanente fui integrante.
Invitado permanente.
Sí, de uno más, de toda la
vida. Uno más, claro. Bueno, sí, yo con la permanencia me refería a eso.
Sí.
Y los animalitos, porque ahora, bueno, yo pregunto esto porque estás en este paréntesis solista. ¿El proyecto de los animalitos continúa?
No, sí, lo del, no es ningún paréntesis, es un
agregado.
Es ampliar. Discos con otro nombre.
Buenísimo, porque Los Animalitos realmente es música que me emociona mucho.
No,
recién dijiste una cosa que me no es la primera vez, por supuesto, pero me volví a sentir tan hermanado con vos.
Sí.
Dijiste, soy un pibe que hace canciones.
Sí.
Vos sabés que a mí, cuando me preguntan si soy músico, digo... yo, claro, no puedo, ni como vos al menos podés, yo no puedo decir ni una nota ni nada.
Sí, no.
Entonces yo digo, bueno, yo no sé si soy músico, mis amigos músicos me tratan como músico, sí, yo qué sé. Boludo, sí. A mí me gusta decir que hago canciones.
Pero eso creo que inclusive te lleva a un lugar distinto, el no tocar un tema con la guitarra y hacer los temas que vos hacés, te pone una situación de privilegio con respecto a los músicos.
No, y también creo que es como una... El que se mete es Pablito, ¿eh?
Nico, estoy acá, Nico.
Dale,
Pablito. No, digo, también es una cosa que nos hermana mucho y siempre, o sea, yo siempre hice muy buena sociedad cuando nos pusimos a hacer alguna canción.
Sí, hicimos pocas, por el tiempo que nos conocemos hicimos pocas,
sí,
pero por
bueno,
vagos, ¿no?
Sí, también cada uno hizo sus cosas, pero sí, siempre como que nos sentimos muy cercanos.
Sí.
Y por ahí, visto así en los papeles, como se dice, podríamos no haber apostado a que fuéramos tan cercanos, porque yo soy como a veces soy como un rockero fundamentalista.
Totalmente.
Y vos tenés una gran cosa con la música tropical, melódica, las entrañas de nuestra música.
Sí.
Yo he aprendido a disfrutar mucho gracias a vos.
Sí, pero vos sos un respetuoso también, y yo tampoco soy un rockero fundamentalista, pero me agradan los rockeros fundamentalistas que tienen en las venas lo que tenés vos, ahí comparto, ¿eh?
Claro. Otra cosa que me hiciste sentir muy identificado es con eso de ahora amansado.
Y ahora estamos un poco más amansados, Cuino.
Por eso te escribí, papá, la bella más bella que la bestia.
Sí.
Bueno,
sí,
mi amor, escúchame.
Una vez dijiste, no me acuerdo, me acuerdo de la situación, pero no sé si se pueden dar los detalles del aire, pero le dijiste a alguien...
Yo he dicho de todo ya acá,
Es una bestia noble, le dijiste.
Sí, no digamos nombres, pero está bien. Ah, claro, no, de vos dije.
¿Eh?
De vos dije, es una bestia noble. Ah, sí, por supuesto.
Como diciendo, te voy a explicar quién es él. Dejá que es una bestia noble, dijiste.
Buenísimo. Che, Nico, bueno, no te voy a tener más tiempo, que sé que te tenés que ir.
Nos vamos a comer con Valentina ahora.
Pues. Buenísimo, dale un gran beso a Valentín y un beso a la patrona. Bueno, te cuento que sigo escuchando muchísimo tu disco, que ahora cuando corte con vos vamos a escuchar un par de temas. Ya que me diste tu bendición sobre los temas que elegí. Dijiste, uno es el 9 y Loco tu forma de ser, ¿cuál es?
Loco es el 7.
Loco es el 7.
Sí.
¿Lo notaste, Pablito?
Sí, nos vamos con eso.
¿Eh?
Si tenés espacio por uno más, poné Si vas por Constitución, que es el 1.
El 1, me encanta. Si vas por Constitución. Sí, está buenísimo.
Mira muy bien.
Bueno. Me parece que ya nos vamos con algo. Te mando un gran abrazo.
Esperamos el 30 también, Nico.
Y que los chicos de San Martín y los que están en internet escuchen el disco solista de Nico Landa en adelanto.
Los de San Martín, al pibe Rossi, a los Messi, Badi, Acho, Angelito, a todos los pibes que son amigos míos que viven por allá. Espero que estén bien, y a todos ustedes que están ahí compartiendo y amenizando el happening. Un beso enorme para todos.
Y fumate el cigarro ese tuyo.
¿Cuál es la? Vamos a fumar ese rico del nuevo.
Chao, Nico.
Chao.
Chao, papá. Gracias. Chao,
papá.
13.
Se destapó la olla, salió todo a la luz. Se desenredó la galleta, se acercó la meta, se cortó el violín. Se te fue la juventud, bajándote. Si había que ir, ya no fuiste, si nunca perdiste, es tu oportunidad. Hay que cantarle mentiras a tu corazón. La palabra no es un premio, sino un don. Se me acabó la tiza en tu pizarrón. Charlando. un berretín, un número en la clandestina, un chabón sin mina que sale a ganar 100 años de compañía, un corcho a la soledad, un vagón de uva de Mendoza y mi carroza en tu carnaval. La palabra no es un premio, sino un don. Se me acabó la tiza en tu pizarrón. Hay que dejar la vida en una canción. La palabra no es un premio, sino un don. Se me acabó la tiza en tu pizarrón.
Exclusivo Radio Atómica.
Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad. Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos escaparon de vos. Viniste a mí, tomaste de mi copa, te sonreíste al fin. Nadando tu demencia, no sabía qué hacer. Te traté de besar y te pusiste a llorar. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Y tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser.
Exclusivo, 106.1.
Y tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser.
vida tupé, dolores, milagros, soledad. Estación de Plaza Constitución, Pancho, Pati, de un besito hecho de vaca loca. Soy cuyano, mancero, santiagueño. El espejo habla con la televisión, el cura no escucha. Larga la botella, mucho sobre mucho, poco sobre todo, toito los toritos, pitufo, zapata, pela, vientos de pop y ram, gaseosa de pasta base. Ahí pasa Emanuel Jorviler a comprar disco barato y a la Perú de tacos. Será fácil la vida de Celeste Cid, escribiendo boludeces y pintando en paredes de 20 lucas el metro cuadrado. Así cualquiera vive drogado, lo fulero es sin comida, la bolsa o el papel. Torre de Babel, construida de mesianismo, obeliscos de egoísmo, motoqueros, fumadores, pisa en el mejor de los casos, tirra al paso con moneditas de trajeados, paso prensado del Paraguay, pasado con Gamex, Neomeo, qué sé yo. Laxantes bolivianos que peinaba contramano con la cédula que ya no existe más. Si vas por Constitución, si usted lo mira muy bien, si vas por Constitución,
fueron tres temas del disco solista de Nico Landa. Primero, Mentiras a tu corazón, un tema que tuve el agrado de hacer con él. Sacame ese fondo, por favor. Mentiras a tu corazón, tema que hicimos juntos. Después una versión divina de Loco, tu forma de ser. Y el último, la verdad, confieso que no sé cómo se llama, pero es un tema pop divino. No sé, será algo de Constitución el título. Es muy lindo, y él canta muy lindo, y canta Andrés en Loco, tu forma de ser, también muy emocionante. Y ahora quiero escuchar algo con lo que me sienta identificado.
¿No?
Bien del principio, quiero escucharlo todo. No, 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 así no quiero escuchar las cosas. Si Mirtha Legrand dice carajo mierda, imagínate yo.
Soy sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera o lo que sea. Soy sexy y barrigón. Soy una buena combinación de Homero Simpson con Rolling Stone. Y saco ventaja en la confusión. Ya sé, soy sexy y barrigón. Aprecio el desprecio y la compasión. La procesión no siempre va a
de lavar. Soy un antiguo tipo de varón, pero sé que te puedo hacer feliz. Inclusive así de feo, pero sexy barrigón. Aprecio el desprecio y la compasión. La procesión no siempre va por fuera. Adentro de cada caramelo hoy hay un papel, está escrito
sexy y barrigón.
Hola,
querido.
¿Cómo te va, hermano del alma?
Querido mío, muy bueno, bien, muy bien.
Estaba
jamón en el horno.
Estaba escuchando Sexy Barrigón, que es un tema que no solo me identifica, sino que me enaltece, me pone feliz. Y nada, y me parece que es una declaración de principios, es nuestra estética y nuestra forma de ver la vida.
Los gañanes,
exactamente.
Claro.
Contame cómo estás.
Bueno, ahora estoy acá aliviando un catarro para llegar entero a la semana que viene.
Bien, que la semana que viene tenemos...
Nada.
Ah, bueno. No, pensé que lo dijiste con una pompa que dije, bueno, la semana que viene, no sé, tocamos en Hyde Park.
No, la verdad. Sí, pero... el tiempo que me doy, pero tengo hasta mayo para ponerme
en
buen estado y seguir cantando.
Tenemos gira a nuestra segunda patria, ¿no? Pronto.
Sí.
Qué lindo. Segunda vez en
menos... octubre, repetir.
Segunda vez en menos de 6 meses.
Sí.
En un lugar que queremos tanto y que nos une tanto a los dos, ¿no?
Sí,
tanto a los dos. ¿Cómo fue? Contame, ¿cómo se puso la gente? Y, por supuesto te iba a preguntar, ¿cómo se puso la gente cuando arrancó Estadio Azteca?
Mirá, fue una gran sorpresa. El respeto, el cariño.
Sí.
Y además la onda del público mexicano rock, ¿no?
Bien.
Porque como la chopocultura, ¿no?
Uh-huh.
La marca mucho a la gente, su curiosidad por las cosas un poco oscuras.
Claro.
O por el rock a secas, ¿no?
Claro.
Vos conocés perfectamente la historia y la podrás contar del rock, de la supervivencia del rock.
Claro, realidad, por supuesto, ¿no? De la trinchera del rock.
La trinchera rock, esa es la palabra justa.
Lindo, sí.
En México. México rock de trinchera, claro. y eso marca.
Bueno, México el rock durante muchos años estaba en lo que se llamaban los socios funky.
Claro.
Yo llegué justo cuando se estaban terminando, medio como que conocí, pero no estuve en la etapa de efervescencia, que eran como trincheras realmente. Porque eran, porque no había el movimiento rockero que nosotros tenemos, bueno, ya desde hace muchos, muchos años, ¿no? O sea, eran, bueno, vos sabés, había muchos grupos que tocaban covers de grupos yankees, muchos buenísimos,
que
¿no?
Que llegaron acá, principalmente.
El Three Souls in My Mind. El Three Souls in My Mind, que cantaba el gran Javier Batis. Bueno,
los tres que se mantienen hace 40 años. La última vez que estuvimos festejaban el día anterior los 40 años.
Mira, a mí me encantan.
Sí, son como el fuego sagrado.
A mí la verdad que me encantan. Che, sí. Gordo, contame, ¿y cuándo es? ¿29 de abril es el lanzamiento del Anthology?
Déjame pensar.
O algo por ahí, no me acuerdo, me suena algún 9, pero bueno, no importa la fecha.
Me parece que es 21.
Puede ser 21.
Ahora che, me parece que es 21, dos semanas antes.
¿Y qué hacemos?
Saldré en España.
Ah, mira.
Y estamos preparando ahí vídeos con el Spielberg del Cártel Calamaro.
Tenemos
que Vicente Linares, que es un auténtico Estadio Azteca, porque nació en un hospital cerquita de Guadalajara, que fue donde hicimos nuestro debut.
Claro.
Y lo llevamos con nosotros para documentar.
Sí.
Y para él fue un poco como cerrar el círculo Estadio Azteca, ¿no?
Claro, total.
Claro. Él fue un bebé, y vos fuiste un jovencito.
Sí.
Así que estamos ya... sigo contando cómo fue llegar a México. No me explico muy bien por qué pasé toda una vida sin tocar en lugares sagrados.
Bueno,
porque México y Colombia, ¿no?
Los momentos llegan cuando tienen que llegar. Vos sabés que yo siempre pensé así. También no. Hubo épocas que no tocábamos y era porque no teníamos que tocar y listo.
Aparte, como dice la sabia palabra de Oxley, el momento en que estás. Es
claro, nuestros amigos Soble, Quiroga, Osvaldo.
México y Colombia también. No puedo dejar de mencionar Colombia. Porque,
gran lugar, ¿no?
Grandísimo lugar.
Vos sabés que una vez un amigo me dijo, Cuino, ¿vos nunca estuviste en Colombia? Y yo le contesté, ¿no ves que estoy acá?
Claro. Por muchos motivos lo idealizamos como un paraíso, a pesar de toda la mala publicidad que tuvo Colombia de violencia, ¿no?
Sí, pero ¿quién no la tiene?
Años.
Sí, pero está bien, pero es a través de la violencia, en realidad, la mala publicidad es también una mala publicidad muy careta. O sea, nadie dice que está bien matar a nadie ni hacerle daño de la manera que sea. Pero también hay vigilantes medio colombianos, se me ocurre.
Sin embargo, hoy leí en el diario de hoy que en el ranking de la felicidad por países, Colombia está segundo.
Ah, mira. Y bueno, segundo. Está bien. Por algo será, ¿viste? Feliz. Andrew, te hago un comentario, una confesión así muy 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 al aire, muy cruda. Resulta que tenemos un pequeño problemita técnico por el cual cada 10 minutos más o menos se nos corta y tenemos que recambiar la tarjeta para llamar a celular.
Ajá, si muy bien. Entonces,
o sea, sigamos, si se nos corta, esperá que en un par de minutos te volvemos a llamar. Para que sigamos hablando, porque me ponen acá un cartelito, se va a cortar, y yo digo, no, cortar no hay que cortar nunca.
Okay. No la cortes.
Eso digo, cortando. Claro.
Y en México nos encontramos con un antiguo amigo que es Angelito Kaminsky, que es el que nos bancaba.
Angelito, por supuesto, en Warner.
Claro, el que nos bancaba todas nuestras aventuras interminables.
Nuestras traspisondas.
Sí, sí, esas trapisondas que grabábamos incluso,
sí,
imparables,
claro.
En los estudios de Fito, del pie, lo recordarás muy bien.
Por supuesto.
Y es en México, y digamos, para estrechar los vínculos, quiso hacer como un site, una página de internet que se llama El Taco de Salmón.
Ajá.
Y estamos a punto de lanzar. Ya se puede buscar
Taco de Salmón.
Taco de Salmón.
Sí.
Y además hay un link de Taco de Salmón en la página de Toda la Vida.
Ajá.
Aunque está in progress, yo creo que la vamos a considerar lista ahora.
Claro.
Digamos simbólicamente el primero de abril, pero pusimos vídeos y audios de octubre, de la gira anterior, que fue buenísima, así que se va a poder compartir la banda y la forma que nos recibieron. Primero fuimos a Guadalajara.
Qué lindo lugar, por favor.
Lindísimo lugar y lindísima gente también. Y
qué lindas las zapatillas, además.
¿Sí?
Sí,
fue
sí.
El primer shock,
claro.
Nuestro, ¿no? O sea, la gente sabía nuestras canciones perfectamente, ¿no? Porque mi reflexión sería, acá tenemos la Feria de San Telmo, donde se venden cosas viejas.
Sí.
Y ahí, y es el shop donde se venden discos.
Claro, claro, sí.
Entonces,
sí, sí, sí.
Claro, la gente no,
me acuerdo,
tiene
necesidad, me acuerdo del chopo, por supuesto.
De escuchar solamente lo que pasa por radio, ¿no?
Claro. Che, Andrew, y, sí, no, te escucho.
Es que ya estoy pensando todo el tiempo, se acabó la tarjeta.
No, parece que todavía no, pero no importa.
Así fue que llegamos a México y la gente conocía todas las canciones y encontramos ese público culto y atento al rock, por supuesto para los tangos también,
sí.
Para las canciones más oscuras y también para las canciones que brillaron en alguna parte.
Sí.
Hicimos dos veces un teatro divino, se llama el Teatro Diana.
Sí.
Y
¿un teatro viejo puede ser? ¿Un teatro así, histórico?
No, este parecía un teatro, no, este parecía un teatro pensado para concierto de rock.
No, me acordé de algún teatro con nombre de mujer de la época en que yo estaba, pero debe ser otro nombre y otra mujer.
Tendrán la buena costumbre de poner nombre de mujer a las cosas.
Qué buena costumbre.
Y lo hicimos dos veces y en mayo vamos a volver. Y vamos a ir a otro teatro y tal vez también... también tenga a nombre mujer, no sé,
dale,
no sé,
estaría bueno.
Ahora cuando se corte me fijo y te lo confirmo.
Estaría
así
bueno.
Que volvemos y además volvemos para clausurar una de las noches del Vive Latino, que ya directamente desafía mi capacidad de sorprenderme por las cosas, porque el Vive Latino es un festival gigante.
Sí, bueno, México.
La segunda noche la van a cerrar los fabulosos Cadillac de Vicentico.
Bien, sí, nuestro amigo Gabrielito.
Nuestro Vicentico,
Gabi, sí, querido, claro.
Y la primera la vamos a cerrar nosotros.
Bien.
Un estatus que nos sorprende.
México, qué capacidad de sorprender que tiene siempre, históricamente, ¿no?
Yo, nunca mejor dicho.
Yo me acuerdo que mi viejo decía, bueno, sí, fíjate que Buñuel no se vino a vivir acá al pedo, ¿no? Mira, ahí hay una voz botona que nos avisa de la tarjeta. Bueno, se nos cortó. ¿Estoy saliendo al aire?
No sé, pero me quedé sin Buñuel.
Pará, ya recambio y te llamo de vuelta.
Dale.
Sí, obvio.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. Tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor.
canción si me ayuda la memoria a contarles que a mi historia le faltaba lo mejor.
Bueno, esto todos sabemos, bajame el fondo, todos sabemos fue Estadio Azteca, escuchamos, todos lo oyeron, así que no hay nada que ocultar, tenemos acá un inconveniente que la verdad, digo, no es ni la pena explicar, pero el asunto es que podemos hablar un ratito y después tenemos que cortar y volver a hablar y en eso estamos. No es algo que me haga muy feliz, pero llevo tanto tiempo feliz desde que llegué acá que no me lo voy a arruinar por eso. Me hacen señas, me hacen de todo. A mí no me gustan cosas así. Yo me acuerdo, hace muchos años yo tenía un programa de radio. Mi programa de radio era en Radio Palermo. Y en un programa estaba con mis hijos, Carla y Luca. Tenían en ese entonces 4 y 5, 5 y 6. Hablaba con ellos, o qué sé, y de repente le pregunto a Luca, Luca, ¿vos qué haces? Y él me mira con una sonrisa pícara y me dice, yo salgo de caño. Y el lío que fue por todo el productor. ¿Lo tengo, Andrés? ¿Andrew?
Sí, pongamos que hablo de Buñuel.
No te voy a dejar sin Buñuel. Cuando llegamos recién a vivir a México y sin parar de sorprendernos por la cosa mágica de México, mi viejo, a quien yo escuchaba por su sabiduría, me dice, claro, Marcelo, me dice, pensá que no por nada Buñuel y tantos surrealistas eligieron México como su lugar para vivir, ¿no?
Verdad.
Y en fin, tantos que bueno, ahora se nos escapan. ¿Escucho a Charo atrás?
Sí, pero trajeron un perro de visita, se llama Kiss, porque tiene una mancha en el ojo que recuerda a Paul Stanley.
Uy, ya sonaste, te va a pedir perro hasta que se lo compres,
No, pero ya le.
Yo todavía zafo con mi hija porque le digo, bueno, vivimos en un departamento, le explico
claro,
que.
Claro, no, sí, siempre puedo hacer un dibujo a un perro.
Che, Andrew, te voy a hacer una pregunta que yo en realidad por mí no lo hubiera hecho porque me gusta la adrenalina de esperar la sorpresa. Pero bueno, hay mucha gente que sí va a esperar que te pregunte. ¿Qué es lo que viene en la Anthology? ¿Qué es lo que estamos esperando?
Eso se puede contar perfectamente. La Anthology tiene tres...
No, yo sé que yo digo que yo me hubiera guardado la sorpresa, ¿viste? Pero... Quiero contar lo que los chicos quieren que contemos, ¿no?
Tiene tres discos de canciones en los discos de Alta Sociedad en adelante.
Ajá.
Y para que voy a avisar que hay puré. Okay. Me pareció que era el momento de hacer el balance porque Alta Sociedad se grabó en... febrero o en marzo del 97,
¿no?
Y la lengua popular en febrero y en marzo del 2007.
Claro.
Así que aproveché la cuadratura del círculo
sí.
Para hacerlo ahora y lo dejamos hecho en los últimos meses del año pasado. Entonces, el primer disco es una especie de catarata de los rock más emblemáticos, lo que tocamos en vivo.
Sí.
Por supuesto está el Estadio Azteca y y después el segundo y el tercero ya como tampoco tenemos tantos.
Yo escuché un poco, no sé si es la selección que quedó, lo que yo escuché, que era sí, así, empezaba como muy rockera, después tenía una parte muy salmonera.
Sí, viniste a darle la bendición, es verdad, al estudio de Belgrano. Sí. Y digamos, hicimos un primer disco de impacto, donde por supuesto está el salmón y Paloma y los chicos, todos los temas poderosos y después los temas más queridos y amados.
Claro.
Por el pueblo. Y para poder después empezar a poner cosas más, es decir, qué sé yo, letras más largas, canciones con otro tipo de interés, o sea, más musicales, más noise, y que en el segundo disco está jugando al límite, tiene un final épico, diría yo, con abuelo, con Miguel Abuelo, y
nos vamos a Buenos Aires. Por favor, qué lindo.
Y después el tercer disco el sigue en esa misma línea también.
Bien.
Pero hay dos versiones distintas a las que estaban en el salmón. Hay otra, una versión distinta de Rumbo Errado, otra grabada con banda.
Sí.
Y una versión distinta
Es la que escuché yo que tenías al volver de España con el disco bajo el brazo, como me dijiste.
Hay una versión casi que es la que cantamos.
No, juntos. No, la del disco, la de Salmón, es la que reconocemos el moco.
Sí.
Pero aparte, yo recuerdo que me hiciste escuchar que era lo que había en algún momento sugerido la compañía o algo así, otra versión de Rumbo Errado, que los dos nos inclinamos por la original.
Es verdad. Sin embargo, ahora.
Sí.
A la distancia me parece interesante mostrar esas alternativas y hay dos versiones, esas alternativas, que son la Revolución Turra y la Rumbo Errado.
Bien.
Y después hay, por ejemplo, está el orquestal de Caballos Salvajes que dirigió Villavicencio.
Sí.
Y fue Mi Funeral número 11.
Eso es en los primeros tres discos.
Ese, claro.
Después son otros.
Termina el tercer disco con un track escondido. Sí. Que no voy a decir cuál es.
Bien. ¿Y son otros tres discos más después?
Después hay otros tres discos más. El cuarto tiene. O sea, los siguientes discos son, yo digo, hay un poco de outlet, o sea, hay descarte, hay colaboraciones, hay inconseguibles, también hay discos, qué sé yo, hay canciones que yo hice. Está la versión del Muro de Berlín que grabé con Loquillo.
¡Qué lindo!
Sí, está Colegio Animales.
Sí.
Y están como emblemáticos.
Yo sé.
El cuarto disco, el Gran Bachicha, y Cuatro Jinetes también.
Yo sé porque hay pibes que me escriben diciéndomelo, que de alguna manera se está difundiendo, o no sé cómo escuchan, el Reality Hop. Porque he tenido mensajitos así en internet de varios pibes que me dicen.
Hop de realidad.
Hop de realidad, bueno, yo lo llamaba Reality.
El Hop de realidad, que retocamos un poquito con Guido, los instrumentos. Hace una semana más o menos lo convidamos a nuestras páginas de internet.
Ah, por eso es que lo están escuchando. Es un temazo. Sí, es un temazo aparte para mí.
Renomable, sí. Hace 30, Camisetas para Todos, y las demás páginas amigas ya lo tienen. Y lo que hay en la página oficial son como unos adelantos así de varias canciones del disco. Se puede escuchar un poquitito de otras canciones, pero el Hop está entero.
Ah, qué bueno. El Hop, vos sabés que a mí siempre, a mí que bueno, digo, le presto mucha atención a la letra, lógicamente, siempre aparte de todo lo que me gusta y me emociona, porque lo tengo en alguna grabación secuestrada hace años, y me alucina toda la letra que cantás hasta por primera vez repetir algo. O sea, es una catarata del más y más y más, más letra, más letra, más letra, más letra, y recién al final se repite una parte
del... Como un diván de clavos, wow, ¿no? Un diván para fakires, no. Un diván con espinas de rosas con espinas sin rosas.
Y te da la sensación esa que yo llamo non-stop, de que sí, que es una cosa, es una maquinaria en marcha que no para nunca, que sabes con qué tema me pasaba eso, no porque se parezcan los temas, pero tenía esa sensación con Tu Pavada. Así, esa cosa. Uy, que sí. Pum, 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 y vamos, y no para, y no para, y no para la letra, y no para la base, ¿no? No,
que sigue siendo el gran favorito de... Y sabes que el Hop de Realidad está en el quinto.
Sí.
Porque el cuarto de los CD, digamos, como...
Tiene un minuto y cero segundos.
Ocultas, o sí, o más difíciles.
Ahí nos avisaron que nos cortan, Andy. Cuando nos cortemos, no hace falta decir que todo el mundo sabe el abrazo que nos damos.
Bueno, señores, las obras incompletas de tu servidor, del gran amigo del Cuino, del comandante Ranchito Dignidad, que consta de 6 CDs, porque buenísimo. En realidad está en el sexto, con mucha trompeta de Jerry González, con la letra Ribotriller.
Me muero.
Hay un CD íntegramente dedicado a las versiones, donde cantamos Desconfío,
buenísimo,
y Tango.
Suerte
y,
que hace un rato. Suerte que hace un rato hablé con Joe Estefanolo y me siento seguro. Andrés, te mando el más grande de los abrazos.
A vos y a todos.
Dale.
Y me voy a perseguir
ese... Dale, adelante con ese puré.
¡Bravo, Andrés!
Bueno, ¿estoy al aire o estoy al pedo?
¿Estás al aire, Cuino?
Estoy al aire, estoy al pedo. Estoy un poco enojado, la verdad, con los inconvenientes que tuvimos. Esto no debía haber pasado, pero igual estoy muy contento. Sí, bueno, yo ya estoy grande para el underground. No importa, papá. Mirá cómo me mira aquel. Mirá cómo me mira. Mira, la próxima vez voy a mandar 3 días antes a mi productor ejecutivo. ¿Qué mierda querés que escuche? ¿Querés que escuchemos El Salmón? Escuchemos El Salmón. ¡Vamos, carajo! La tiene Andrés, la tiene el Indio Solari y la tienen Cuino y sus amigos. Vení a vernos el 30 de abril a Planet Music, Cabildo 853. ¡Chau!
De marcas extrañas, las debo haber tomado. Qué resaca, no pienso estar en Europa mal. No me excita cagar con Chabrán. Qué tentación, yo me voy al bolsón. Reservé por ahí una gran suite. No pienso estar en Europa mal. No me excita cagar en el mar. Yo me voy al bolsón, reservé por ahí una gran suite. Revísenme el aceite, el aire y el agua. Revísenme a mí, el coche no tiene nada. En esta ocasión voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que es el salmón. Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salón.
En 2009 seguimos adelante desde abajo. Radio Atómica, porque desde el fondo del pozo se ven las estrellas. Eso dijo Monzón con la piña que le metieron. Qué barco. ¿Te acuerdas cuando Monzón la... A la Muñiz, ¿no? Hijo, ¿cómo se cayó la...
Hola. ¿Qué es eso que escuchaba de Monzón y la Muñiz?
Viste que generalmente la gente se parte las muñecas.
¿Eso que es una promo? ¿Monzón y la Muñiz? Boludo, yo estaba en Mar del Plata cuando pasó eso. No sabés cómo se puso todo del carajo, boludo. Estaban así los ratis a la casa de lo que fuera. ¿Tenemos algo para escuchar? Esto se llama Japón. Y cuando termine voy a... No, ahora te voy a decir. Es un tema que hice yo con mi amigo Calcu cuando tenía su banda anterior, se llamaba Mr. Lin, y ahora tiene su banda nueva, Saddam Hussein, 3 de abril en Freakman, Constituyente 6099. No, 3 de abril no, 7 de mayo. Me están volviendo locos la concha de su hermana. Saddam Hussein, Calcu Hernández, 3 de abril, Freakman, Constituyente 6099. Este tema hice bastante por él.
Me sorprende descubrir que en Japón tiene los mismos horarios que yo. Algo me descubre y se nota. A esa hora no juego a la pelota. Manuelita vivía en Pehuajó, cara cortada vivía en Santa Cruz. Osama se esconde ya pechú, Rodríguez hace la llevó toda Seúl. No quiero olvidarme de decirles, déjenos algo antes de irse. Y puede que tengan razón, quizás en el fondo sea lo mismo que yo. Sorprende que no esté el rock and roll allá en la plaza cuando matan a dos. Algo huele mal y se nota. Muchas palabras pero pocas pelotas. Si John y Yoko empapelaron New York, y acá en el sur está peor. A Diego le pusieron falopa. Si enfrentas al poder a veces te toca. No quiero olvidarme de decirle, déjenos algo antes de irse. Y puede que tengan razón, quizás en el fondo sea lo mismo que yo.
¿Está Calcu? Bueno, esto fue Japón, un tema que tuve el honor de componer con mi amigo Calcu Hernández y bueno, en ese entonces su banda, Mr. Lin. Ahora tengo el programón del próximo 3 de abril en Freakman, Constituyente 6099. Voy a subirme a cantar el tema. Lo voy a tener todo yo, lo voy a cantar entero yo, todo. Con la nueva banda de El Ogro Fabián y Calcu Hernández.
No.
Sí, se parece. Amigo, es bostero, pero todos dicen que sí, que se parece. Y la banda se llama Saddam Hussein.
A la mierda.
Con Uriel. Bueno, eso me dijeron de tu banda.
Sí, no, está bien, está muy bien. Suena fuerte, pero qué sé yo.
¿No? Y yo qué sé, vos, no sé. Siempre sí,
es Calcu y los Saddam Hussein. Son
medio...
No
se eche la culpa. Son medio fachos.
No se eche la culpa, Calcu, ahora.
Che, Calcu.
Es culpa tuya, Pablo.
Calcu, sí, no. No sabés, lo estoy sufriendo acá, se me puso en productor ejecutivo.
¿Cómo está saliendo?
Me pone papel y Calcu no tiene ni idea cómo está saliendo. ¿Qué cree? ¿Que tiene internet en dónde? ¿En el taxi?
Pero escuchá, estoy en mi casa ahora, boludo.
Ahora estás en tu casa, estás escuchando.
Pero escuchá, vos no puedo escuchar porque...
No puede escuchar Calcu, la concha de su madre, ¿qué pasa?
Usuario de Free Software, por eso.
Ah, pues bueno, eso por ponerte a militar donde no valía la pena. Escuchame una cosa.
Contame. ¿Cómo lo estás pasando ahí?
Bien, bárbaro.
¿Me tratan bien los muchachos de San Martín?
Me tratan bien, sí, me hicieron enojar con un par de cosas, pero bueno, nada, hablamos con un montón de gente, hablamos con el doctor Stefanolo de la futura ley despenalizadora, le preguntamos así ejemplos para la vida cotidiana, nos trató bárbaro, nos explicó muy bien.
¿Se va a poder tener plantas en casa, por ejemplo?
Él me citó un fallo de hace un par de semanas de una pareja que absolvieron por tenencia de plantas porque eran para consumo personal. Igual me dijo, ojo al piojo, hay que ver muy bien, igual hay que cuidarse todavía, hay que ver cómo sale. Yo le pregunté, por ejemplo, concretamente, porque me parecía de interés así cotidiano, de los pibes, digo, bueno, pero yo, un pibe puede salir de su casa, prenderse un faso y fumárselo tranquilo mientras camina, todavía no se sabe, quizás se remita al ámbito privado, en fin.
Como ahora, digamos, el ámbito privado, en la cancha, sí, en los recitales, sí, y en la calle, con suerte que no te agarren.
Yo qué sé, en fin. Bueno, y después de eso, te cuento, también llamamos a la redacción de THC, hablamos con Jorge,
que
nos dio otra visión. Lo aproveché para invitarlo. No sé si vos tenés ya esta confirmación. Está confirmado el show de Cuño y sus amigos el día 30 de abril en Comtat Nómade, que va a funcionar en Planet Music, Cabildo 853.
Muy bien, ¿vuelve el condado al mando del conde?
No, el condado no. Porque se va a confundir, no, bueno, pero el condado nos gustaría tocar, no hay problema,
No, pero escucha, porque Comtat es condado
en catalán.
En catalán.
Es que instruido,
qué baro, ¿cómo sabe?
Yo soy un muchacho instruido, a eso me refería. Dio la confusión al conde de Palermo, pero no, me refería al conde Aladrén. No sabía que tocábamos, me encanta enterarme al aire.
Y está también alegría volver a compartir. El conde, el amiguito de tu hermana también.
Y vienen unos chicos a acompañarte a tocar ese día. Que los vamos a mandar un saludo.
Sí.
Compañero de base de Calcu, Fede Gil Solaga en la batería, Martín García Reynoso, la guitarra.
¿Tocás con mis músicos?
Toco con tus músicos.
¿Quién toca con mis músicos?
No, el 30 de abril, el hermano.
Ah, el 30 de abril, sí.
Palitos Garaglia.
No, pensaba que ustedes tenían mis músicos en sus bandas también. Porque si no, ya lo dije hace un rato, podemos hacer Cuño y sus amigos, Pablo y sus primos, Calcu y los muchachos. Y después, no sé.
Seguimos así.
Claro, Tito y...
Tito y sus computadoras. Pablo
bueno, escuchame una cosa, Calcu. Digo, ya escuchamos el tema, todo, ya hablamos de nuestras bandas. Escuchá, y todo eso. Yo quiero que me cuentes una cosa.
A ver.
¿Qué es el peronismo digital?
Muy bueno, acabo de venir de la sede nacional.
Tenés unos minutos, voy a tratar de no interrumpirte.
Dale.
Va a ser difícil porque ya la abrí.
Bueno, escucha, te cuento. Acabo de venir de la sede nacional del Partido Justicialista en la calle Mateu, en el lanzamiento de la cibercampaña digital de la legislativa 2009. El peronismo digital, el PJ digital, es un grupo militante que nació en la internet. Según todo esto me enteré hoy, yo lo vi por Facebook, porque vos viste que ahora yo entré en Facebook, pero soy el Facebook combativo. Nada de boludeces, que me fui a ensayar, que me gusta que diga qué lindo que está. Yo estoy en Facebook y vivo a Perón, carajo. Así que a partir de ahí llegué a esto del PJ digital. Nada, un montón de gente que le daban diplomas porque habían hecho un curso de nuevos líderes para el líder político para el Bicentenario.
¿Pero esto dónde fue? ¿Dónde sucedió? ¿En qué lugar físico?
Mateu 130.
Ah, lo dijiste, perdón, lo dijiste.
Partido, claro.
Sí, lo dijiste.
Muy lindo lugar, con las fotos del general y de Eva, con el gusto de Eva entrar.
¿Qué gente había? ¿Qué composición de público vos notaste?
Bueno, era muy heterogénea, lo cual estaba muy bueno. Había gente grande que había...
¿Eran militantes?
Eran militantes, sí, eran militantes de vieja época que hicieron un curso de militancia por internet. O sea,
¿y qué propone la militancia digital peronista?
La militancia general se propone apoyar al gobierno nacional y popular de Néstor y de Cristina.
Bueno,
y
sí, pero vos sabés...
Con las herramientas de internet.
A mí me gusta preguntar sobre los sucesos, los resultados prácticos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se van a organizar para que haya muchas cadenas de mail pro gobierno?
Bueno, no.
A las que yo, por supuesto, me sumaría cada vez que me lleguen.
Bueno, sí, eso va a pasar. Pero además hay un portal que se llama Argentina para Todos, que ya pueden entrar todos los que les interese, argentinaparatodos.com, sí. En donde hay información en el camino de descentralizar la información de los grandes medios que dicen lo que hay que pensar y lo que hay que repetir a los loritos de la clase media.
Sí.
Hay un espacio que se llama Argentina para Todos, donde todos podemos mostrar nuestras noticias, loguearse y subir las noticias, abriendo la cuestión de la expresión y la comunicación a todos los integrantes. Hay otra página, hay mucho Facebook también.
Sí.
Eso a vos te gusta, te mandé un par ya. Y en realidad son actividades por internet, más allá de los mails, de las cadenas de mail, son como más. Están poniendo la plataforma, bueno, peronista digitalizada para poder bajarla y leer la doctrina.
Ahora que finalmente voy a comprar una compu y voy a tener en mi casa, quizás pueda aumentar mi grado de participación.
Sí, yo te ayudo, yo te enseño. Lo que me enseñan a mí, te lo enseño yo a vos.
Sí, lo que pasa, ya Pablito ya también me lo ofreció, pero lo que pasa es que ustedes no entienden que lo que natura non da, Salamanca non presta.
Mi viejo siempre dice esa frase, muy buena. Así que bueno, eso buenísimo. Es el PJ Digital, la peronósfera.
La peronósfera, qué bueno. Querido,
¿viste todos los términos que salen de la era digital?
La peronósfera, y el otro, bueno, estaba la gente de Generación K, el compañero Víctor Santamaría del Suter.
Lo conozco muchísimo. Un grande, Víctor.
Sí, un fenómeno. Y después
hijo del legendario Pepe Santamaría.
Ah, ok. Y estaba el diputado Cantero, diputado de Nacional, que está en la Secretaría de Medios y de Nuevas Tecnologías y demás, un ingeniero ex rector de la Universidad de Córdoba.
Mira.
Muy bien, la verdad que un lindo encuentro, a mí me gustó mucho, y bueno, vamos a empezar a dar con el ciberactivismo para la legislativa del 28 de junio, que no son un plebiscito, como dijo el compañero Pérsico, pero es fundamental que ganemos para seguir en este cambio, sí, y en este modelo de país.
Está bien, yo igual te digo una cosa. Si hay que defender a Pérsico adelante de Lilita Carrió, algún gorila peludo como esos, lo defendemos. Pero así, digo, porque sí, dejalo para el final, no salgas tan rápido con Pérsico. Porque,
no, por eso digo, no, la es verdad, como él digo, dijo. No,
la,
es
semana, como él la dijo. Semana pasada digo, se dijo un par de cosas indecibles.
Es lo que estoy diciendo. No es
y
como
al final,
dijo,
¿sabes qué? Eso son los que le dan pasto a las fieras, entonces hay que tener cuidado también.
No es como dijo él, hay que seguir con el proyecto de país que empezó Néstor y ahora sigue Cristina.
Bueno, 3 de abril, ¿qué banda toca?
3 de abril, tocamos con mis amigos los Saddam Hussein allá en lo de Norman, en el boliche que ya mencionaste.
Sí, sí.
Vamos a hacer algunos temas de repertorio de Mate Cocido, que estuve componiendo el año pasado con el amigo Juan Penas.
Sí.
Vamos a hacer algunos temas de la época de Mr. Lin que no se tocaron en vivo, que eran temas míos, así que ahora los convierto en solo míos, no de Mr. Lin. Y algunos temas nuevos que estuve haciendo,
bueno,
también este año
y
pasado.
Y te propongo una cosa, conmigo vamos a hacer seguro Japón.
Estoy haciendo una versión de Japón que no es como la que escuchamos recién, es medio Talking Heads, mucho más bonito.
No, déjame la rockera, que la quiero cantar por primera vez, me voy a dar el gusto de cantarla toda yo solo.
Pero
no va sabía, solo, eso, digo, ser la lead.
Te deja cantarla todo solo, pero déjame cantarla como si fueras David Byrne.
¿Te parece? Bueno, ok, y otra más, porque como dice Clota, digo,
hacelo con la voz, por favor.
Obvio, a eso iba. Ah. Que te inviten a una sola es un bajón. Entonces, ¿sabes qué te propongo?
¿Qué hacemos? ¿Qué más?
Saquemos qué bestia en versión Saddam Hussein.
Uy, bueno, me encanta.
¿Eh? Dale.
Interesante, ¿eh?
Dale. Sí, no, más. Si yo voy a hablar al pedo, boludo.
Con
interesante.
Los amigos, con
el otro boludo se sorprende, ¿viste? Me dice,
Urielito Tordón la batería.
Ah, bueno, esta la banda es esa que está por nombrar Pablito, Uriel Tordón la batería, Tino Tupano.
El batero que puse en tu vida.
El batero que pusiste en mi vida, diciéndome, yo conozco a uno que es Bonhamcito, y allá claro. Está, acá sigue al lado mío.
¿Está ahí?
No, digo, acá está por estos días. Ahora me estoy yendo a ensayar con ellos, porque yo voy a tocar este viernes que tocan ellos en Contact Club.
Bien.
Voy a subirme a tocar un tema y voy a ensayar con ellos.
Bueno.
Así que, bueno, esta es la banda. Le saqué a Octopo Anima, le saqué la base, y bueno, está siempre bien. Con el compañero Pablo Aladren ahí en los teclados.
Pablo Alarden, sí, le encanta que
me se encanta, sí, es igual, una confusión.
Ya ves que ves de qué podés hacer alarde.
El otro día me hizo
de poco,
reír mucho.
Calvo, usted sabe.
El otro día me hizo reír mucho porque me había mandado un mensaje así que estuve tan mal que no podían atender el teléfono, yo qué sé, que había estado descompuesto. Entonces después hablo con él, lo llamo y le digo, pero ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Y me respondió, el último año de mi vida.
Un muchacho con una vida muy compleja.
Bueno, Calcu,
los asisto a ustedes, mire,
Calca vieja, te agradezco haber hablado con nosotros.
No, te agradezco el llamado yo a vos.
¿Te quedás ahí en Palermo? Te pegamos un fonazo en un rato, yo qué sé.
Y ponemos un estreno ahora que está Calcu, del próximo disco con el compañero.
La primera ya se termina, pero la segunda puede venir en cualquier momento.
Bueno, muy bien, pongan un estreno y yo me voy hasta allá con Octopónima y nos vemos dentro de un rato en algún lugar de Palermo.
Dale, papá, un abrazo grande, hasta la victoria siempre.
Abrazo a ustedes y para adelante.
Dale, chao. Póngame música, ¿qué me van a poner?
Voy a ponerte Mi Diamante, que lo vamos a estrenarlo también.
¿Otro estreno?
Hablando
¿otro estreno?
Para los diamantes, ¿sabes por qué? ¿Vos diste cuenta algo? Hablaste con un montón de amigos, lo fecundo del rock. Tito estaba con su hijo, Pipo con su hijo. Se escuchaban de fondo los niños por todos lados.
Calcu no tiene hijo.
Calcu no tiene hijo.
Andrés estaba con su hijo.
Esto lo dedicamos a Mi Diamante, mitad colombiano, y a los diamantes cuinísticos.
Bueno, Pablito dijo todo esto, dejémoslo así,
Diamante,
dale.
Para
si Pablito
Juli
lo dijo. Ah, para Juli ni hablar, hubieras hablado claro.
Dejaba una estela de fuego y de inocencia. Difícil, imposible de ignorar. El alma no se calma con palabras y duele más imaginármela brillar. Pero me moriría si no fueras un diamante. A veces me divierte robar alguna frase. Es demasiado tarde para lágrimas. Siempre es temprano para una canción. Preso de mis propias palabras, agotado de no saber quién soy. Me gustaría algún día preguntarte, porque seguro lo sabes mejor que yo. Esta va a ser larga, no me privo de nada. Tampoco elijo el recuerdo de tu voz. Dejaba una estela de fuego y de inocencia. Difícil, imposible de ignorar. El alma no se calma con palabras. Y duele más imaginármela brillar. Fueras un diamante, a veces me divierte robar alguna frase. Es demasiado tarde para lágrimas, siempre es temprano para una canción. Preso de mis propias palabras, agotado de no saber quién soy. Me gustaría algún día preguntar. Esta va a ser larga, no me privo de nada. Tampoco elijo el recuerdo de tu voz. Tampoco elijo el recuerdo de tu voz. Tampoco elijo el recuerdo de tu voz. All we are saying is give peace a chance.
Esto fue Mi Diamante, un adelanto también de mi próximo disco, del próximo disco de Cuino y sus amigos. Estamos ya terminando esta tarde de paseo por San Martín, esta tarde de amigos y también de enemigos, esta tarde de mierda, no, mentira. Bueno. Yo esto lo hice, como hago un montón de cosas en mi vida, con mi amigo, mi hermanito, Pablito Aladén, que vuelve con una banda, la que tenía hace, no sé, unos 8 o 6 años. Yo cuando la escuché sentí como realmente algo diferente. En el sonido y en las letras. Me gustó mucho cómo escribía, creo que por eso me hice amigo de él, porque dije, este pibe le voy a robar letras. Lo nombré mi heredero también. lo hice cantante. Él cantaba, pero yo lo hice cantante, lo hice lead vocal. Y va a tocar el jueves 7 de mayo en el Compton Nómade, en Planet Music, Cabildo 853. Y bueno, nada, ya les va a llegar toda la data correspondiente. Y ahora vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar A la Adrenalina. ¿Lo dije bien? A la Adrenalina.
Es un lengua la traba.
¿Está bien? ¿A la Adrenalina? Bien. Vamos, A la Adrenalina.
En cuestiones de cordura estoy enfermo. En cuestiones de amor soy asesino. Soy el karma cruel de los sentidos. Vivo al sur del sur de lo prohibido. Soy el arma, el juez, la víctima y testigo. Soy el conde que esconde mil y un motivos. Cuando todo cambie y cuando ya se acabe el puto juego. Música, 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 solo quiero. Soy el gran simulador, el príncipe y mendigo. Soy Maquiavelo con el velo corrido. Soy el conde que esconde un corazón herido. Soy la culpa, el factor Frankenstein de Say No More. Soy un huevo de salmón, el deseo de Aladino. Soy la nariz que anticipa el destino. Soy el conde que esconde mil y un motivos. Cuando nada alcance y cuando ya se te reviente el pecho. Música, 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 solo quiero.
Sos un puto, carca, mediocre, usurero, fracasado, desesperado. Puta, loser, cara tu mango, melón, feo. Sos nadie, no le hagas nada. No sos nadie.
Soy el loco, el flaco, el caso perdido. Soy un hueso del feo, el pecado podrido. Soy el demonio con el river corrido. Soy el conde que esconde un mil y un motivo. Cuando todo cambie y cuando ya se acabe el puto juego. Música, 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 solo quiero.
Al aire, estoy hablando con alguien.
Hola,
sacame la música. Hola, Claudia.
Sí, Marcelo,
¿cómo te va? Estoy hablando con mi hermana Claudia Skornik.
Vamos, Claudia.
Esperá que terminen y los chicos se ponen contentos si hacen esto.
Tendrías que haberme advertido, me parece.
No, bueno, digo, ahí está la belleza de la sorpresa.
Bueno.
Escuchame una cosa.
Sí.
Nada, estuve acá las últimas casi 4 horas conduciendo un programa. Los chicos cada tanto me ceden unas horas para que yo haga radio, que es una de mis grandes pasiones.
Sí.
Debería hacerlo mucho más, creo que lo hago bien además. Y estoy cerrando.
Ajá.
Y dije, bueno, se hablé con un montón de amigos, hablé con abogados, hablé con gente de la revista THC.
Sí.
Hablé con Pipo, dijimos cosas en hebreo. Y dije, bueno, ¿por qué no cerrar? Llamando a mi hermana. Y así al aire, diciéndote que está confirmado el show del 30 de abril.
Sí.
Ya a la hora que toquemos ya va a ser primero de mayo, es jueves. Primero de mayo ya es viernes, ¿no? En el Comtat Nómade, yo por si no sabes te digo, el Comtat era el bar de Pablito, que vuelve ahora Nómade, en la sede de Planet Music, que es Cabildo, entre Federico Lacroze y Teodoro García, nos va a quedar a todos re cerca.
Buenísimo.
Vamos a ensayar un par de veces, supongo, y bueno, quisiera que nos hicieras el honor de acompañarnos nuevamente.
Pero desde ya, contá conmigo.
Bárbaro, se lo estás diciendo a todo el público de San Martín y a todo aquel que en la web haya cliqueado.
Dale, me pone muy contenta volver a estar, compartir con vos un escenario.
Dale, por supuesto, vamos a ver, vamos a ensayar algún temita más para hacer juntos, porque la verdad que me parece que desde que te subís, sube el voltaje, todo me parece que salió bárbaro, y no lo diría al aire, pero digo, no diría lo mismo solo porque fueras mi hermana.
Bueno,
mentira, diría lo que hubiera que decir.
Acá está tu sobrina que dice, es el tío, es el tío.
¿Quiere hablar conmigo? ¿Quiere salir en la radio?
¿Querés salir en la radio y hablar con el tío Marcelo? Está en la radio, ¿querés salir en la radio? Toma.
Hola. Hola, Inés. Hola, Inés.
Hola, Marcelo.
Hola, mi sobrina Inés, ¿cómo estás?
Mal.
¿Por qué mal? ¿Por qué? Hola.
Mal.
¿Pero por qué estás mal? Decime.
Porque se canta.
Bueno, hola. Bueno, no importa, fue un inesazo totalmente delicioso.
Me siento muy halagada, ¿eh?
Bueno, yo me siento muy honrado de estar hablando con vos.
Bueno, te mando un beso.
Te mando un beso grande, besos beso, a todos. Besos manda Pablito.
Dale,
y bueno, chau, un beso enorme,
un beso
chau.
Enorme, chau.
Bueno, voy a ya casi en las postrimerías de esta experiencia. ¿Cómo escucho su línea? Yo qué sé. ¿Qué es esto? ¿Estoy saliendo al aire o no? Estoy saliendo al aire, pero no me escucho.
Nunca, su línea nunca, güey.
Yo no me escucho. Si no me escucho, estoy saliendo al aire. Ahora sí me escucho. Como el no, ahora no me escucho de nuevo. Y bueno, esto empezó así, tiene que terminar así. Quiero saludar, mandarle un beso muy grande. Ella lo va a estar viendo y ustedes lo van a estar escuchando. A Jade, que estuvo conmigo toda la tarde, que puso como siempre su re buena onda, su sonrisa, y que nada, que la quiero mucho. Quiero mandarle una bienvenida, porque ahora les voy a dejar el lugar. Les aclaro, yo no limpio nada, lo dejo así como está. A los muchachos de Hombre Lobo, que nada, los veo acá hace rato soportando escuchar todo lo que yo estoy diciendo y todo, y poniendo buena cara, yo qué sé. Aparte me gustó, voy a decirlo, porque los tipos no es que pusieron cara de decir, oh, yo te estoy escuchando, charlaron entre ellos, todo, y es lo mismo que yo hubiera hecho. Por eso me gusta, está bien. ¿De qué se trata, Hombre Lobo? A ver, el tallback.
Un programa...
Upa, que te bajen un poco, hermano.
Sí, ¿viste? 100%
musical. 100%
musical. De música, solamente.
¿Con alguna tendencia en especial?
Música de los 50, 60 y 70.
¡Epa! ¡Lindo! Es la música de la que yo me acuerdo. Después empezó el Alzheimer y ya cagamos. ¡Qué
gran
bueno!
Banda, compañero.
¡Qué bueno! O sea, mucho Zeppelin, mucho...
Sí, también mucho soul y ese palo, ¿viste?
Bien,
y rock así, sureño, tipo Blood, Sweat and Tears.
¿Johnny Cash?
También.
Qué grande Johnny Cash.
Creedence siempre aparece también.
Genial. When I was a little pretty baby, my mama.
Exacto.
Qué lindo.
Por esa
favor.
Movida.
Qué bueno, che. Bueno, nada. Digo, ahora cuando entregue, me voy a tomar, aunque sea 10 minutos para,
dale, ¿cómo
para
no?
Escuchar el comienzo del programa. Les mando un abrazo. Tienen muy buena onda.
Un placer.
Y bueno, supongo que les tiene que ir muy bien. Bueno. ¿Estamos para cerrar?
Listo, Juino.
Estamos para cerrar.
Tarea cumplida.
Pablo Aladén, una vez más, hicimos algo juntos. Y esta vez fue a la tarde. Y casi de agua mineral. Casi de agua
casi.
Mineral. Me llaman Juino. Chao, gracias.
¡Chao, Juino!
difícil de aguantar. Muchas se enamoraron y yo probé esa miel. Me llaman vino y siempre anduve por ahí. Fui hippie, fui zurdo, fui pan. Al final todo es lo mismo. Si termina mal, me llaman vino. Y siempre anduve por ahí. No te conozco, pero seguro vos a mí sí. Sacerdote, te puedo confesar, no importa si te miento, igual se